All right, good morning. The January 23rd, 2025.
Buenos días, la reunión de enero 23, 2025, nuestra reunión de California Air Resources Board va a comenzar. Podemos pasar lista. Dr. Bones, señor De La Torre,
Mr. Eisenhut,
señor Eisenhut,
Senator Flores,
senador Flores,
Assemblymember García,
asambleísta,
Mr. Guerra,
señor García,
yeah,
señor Guerra,
Ms. Heard,
señor Krakow,
Dr. Pacheco Warner,
doctor Pacheco Warner,
Supervisor Perez,
Supervisor Perez,
Mr. Rechtschaffen,
el señor Rechtschaffen, la doctora Shaheen,
Senator Stern,
senador Stern,
Ms. Takwarian,
señora Takwarian,
Chair Randolph,
here.
Y presidente Randolph, tenemos un foro completo. Primero, antes de empezar, vamos a pasar orden, vamos a hacer esta reunión en persona y también vamos a hacer la participación tanto por teléfono como con Zoom. Toda persona que desee testificar en persona deberá llenar una tarjeta de solicitud de palabra. Por favor, entreguéla a un presidente del consejo antes del comienzo del punto. Si para participar, levante la mano por medio del Zoom o marque estrella 9. Van a llamar por teléfono. El secretario dará más detalles sobre cómo funcionará la participación. Por razones de seguridad, tenga en cuenta la salida de emergencia situada en la parte trasera de la sala. A través del vestíbulo, en caso de alarma de incendio, estamos obligados a evacuar inmediatamente la sala y bajar las escaleras hasta el vestíbulo y salir del edificio cuando se dé la señal. Existe una función de subtítulos para quienes se unan por medio del Zoom. Para activar los subtítulos, busquen el botón de CC en la parte inferior de la ventana del Zoom, como se muestra en el ejemplo de la pantalla. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar a todos que hablen con claridad y desde un lugar tranquilo.
Interpretation services will be provided
si se están uniendo por medio de Zoom o si están llamando por teléfono. Si están utilizando el medio de Zoom y se unen a nosotros, hay un botón denominado de interpretación en la pantalla de Zoom. Haga clic en ese botón para poder seleccionar interpretación y seleccione español para escuchar la reunión en español. Si nos acompañan aquí en persona, desean escuchar la reunión en español, por favor, hablen con un asistente de la Junta y ellos le darán las instrucciones. Y quiero recordar a todos nuestros comentaristas que por favor hablen despacio y hagan una pausa intermitente para dar a los intérpretes la oportunidad de interpretar. Ahora vamos a repasar todos los informes en español.
Tenemos servicios de interpretación disponible para el día de hoy, ambos para los que participen virtualmente y los que estén presenciales también. Si nos acompaña por medio de la plataforma Zoom, por favor busque el botón en la parte inferior de su pantalla que dice Interpretation o Interpretación, selecciónelo y de ahí seleccione su idioma Spanish o Español. Si nos acompaña aquí en persona y desea escuchar el programa en español, por favor hable con un funcionario de la Junta y se le proporcionará instrucciones adicionales. Les recordamos a todos, por favor, que cuando comenten, den su comentario detenidamente y que pausen intermitentemente para que los intérpretes puedan capturar todo lo que se diga. Muchísimas gracias. Thank you, Chair. Back to you.
Thank you so much. I will now ask the board clerk to provide more details regarding public
participation. Thank you, Chair Randolph. Good morning, everyone. Hola a todos. Voy a proporcionar más de puntos de su participación para esta reunión. Primero vamos a llamar a los comentaristas en persona. Y después a las personas que van a reunirse por medio del área remoto. Si quieren hacer un comentario de algún tema, durante su comentario, pues tienen que usar Zoom o llamar por teléfono. Si están viendo esta reunión por webcast, CalSpan, por favor, registrense por Zoom. Toda esta información se puede encontrar en la agenda pública para hacer un comentario. El día de hoy vamos a usar la plataforma levantando la mano. Una vez de que hablemos del tema, tienen que levantar la mano. Si están llamando por teléfono nuevamente, apliquen estrella 9. Tienen que levantar su mano para poder esperar llegados a la lista para hacer su comentario. Cuando comience el periodo de comentarista, vamos a estar llamando a cada persona por nombre y vamos a activar su audio para darles la oportunidad de hablar. Cuando para las personas que están llamando por teléfono, vamos a proporcionar los tres dígitos para darles la oportunidad para hablar. Por favor, tome nota de que su testimonio no va a aparecer en el video, pero también les pedimos que den su nombre antes de hablar, especialmente para las personas que están hablando por teléfono. Cada comentarista van a tener 2 minutos para hablar. Durante el periodo de testimonios van a ver el tiempo en la pantalla. Para las personas que están llamando por teléfono, les vamos a hacer saber cuando falten 30 segundos. Para las personas que van a hacer sus comentarios en español, por favor, háganlo saber al principio para que así los pueda asistir un intérprete. Durante su comentario, por favor, siga las instrucciones y se les va a proporcionar el tiempo doble para las personas que están haciendo su comentario en español. Para poder someter o presentar sus comentarios en escrito, mándenos un correo electrónico. Si tienen algún problema técnico, por favor, llámenos al 805-772-2715 para que así una persona técnica los pueda ayudar. Ahora, con el presidente Randolph, antes de comenzar con esta reunión, quiero reconocer a todas las personas que han sido devastadas por las quemazones en el sur de California, al igual que sus familias que han sido impactadas, el personal de CARM, y a todas las personas que ahorita están siendo evacuadas a causa de la quemazón en Hughes. También quiero asegurarme y darle las gracias a todos las personas de primeros auxilios que han venido a través de California, a través de diferentes estados, países, para ayudarnos aquí en California. También aquí en CARM hemos ofrecido el apoyo al área suroeste para poder ayudar y monitorear todos estos esfuerzos. CARM tiene una aplicación para que está proporcionando y dando condiciones del humo, aire limpio. Al igual tenemos la campaña de Smoke Ready California, está proporcionando información sobre la seguridad y las áreas seguras y que están también proporcionando generadores portables. Nuestros corazones están con todos nuestros colegas, amigos, familias a través del sur de California. Y vamos a estar aquí apoyando mientras se siga esta reconstrucción. El primer tema que está en la agenda es el 25-1-1, que es la reunión pública para considerar que tiene que ver con la investigación con la Universidad de California, Berkeley, titulado Evaluación de los Impactos sobre la Salud de las Emisiones del Desastre de Frenos y Neumáticos en las Comunidades Sobrecargadas del Valle de San Joaquín. Y tiene que ver con todos los impactos en el área de San Joaquín. Si están aquí en el cuarto, por favor, llenen una carta y preséntelo a uno de los asistentes. Si se están presentando en un área remota, por favor, levanten la mano o marquen estrella 9. Vamos a llamar a ambos en personas, a comentaristas remotas. Este tema está alistado con la sección 1091. El miembro de la Junta Bond estará presente en el debate y la votación porque está afiliado al mismo departamento de la Universidad de California. Doctor Cliff, ¿puede dar una summarización de este tema? Gracias. Muchas comunidades sobrecargadas de California están expuestas a altos niveles de emisiones del tráfico, incluidas las emisiones que no son los tubos de escape. Como estas partículas de desgastes de frenos y los neumáticos, los vehículos han reducido en la gran medida de las emisiones del tubo de escape. Hasta la fecha, la mayoría de los estudios sobre el desgaste de frenos y neumáticos se han centrado en los componentes de las partículas emitidas por el tubo de escape y la población de las partículas de desgaste de frenos y neumáticos presentes. Las investigaciones existen sobre el impacto en la salud de las partículas y ha puesto de manifiesto la preocupación por los posibles impactos en la salud de los sistemas de estudios. Este contrato es el primero que examina la exposición al desgaste de frenos y neumáticos y los impactos sobre la salud en el aire ambiente del Valle de San Joaquín. Este contrato ayudará a CARB a comprender las recuperaciones de las emisiones de los frenos y el desgaste de los neumáticos en la salud, la toxicidad de las partículas y las disparidades de exposición incluidas dentro de las comunidades vulnerables con la elevada exposición al tráfico. Los investigadores de Sobayanan modelos avanzados de exposición para determinar los riesgos para la salud y los principales resultados del contrato incluidos el análisis de los niveles de exposición y los resultados sanitarios a nivel de código postal. Un grupo consultivo técnico de expertos científicos y representantes de la comunidad aportará su contribución a la ejecución del contrato. Este grupo, junto con el personal de CARB, hará aportaciones sobre el diseño y la metodología y el análisis sanitario del estadio. El equipo contratado también planificará y llevará a cabo reuniones comunitarias antes de que comience el estudio. Los investigadores se coordinarán con todos los estudios en curso sobre el desgaste de frenos y neumáticos, incluyendo el estudio de exposición a múltiples tóxicos atmosféricos que se desarrollan en el Distrito de Gestión de la Calidad de Aire. MATES y controlará el desgaste de frenos y neumáticos en el aire ambiente. Esta propuesta de contrato fue revisada y recomendada para su aprobación por el Comité de Selección de Investigadores. El personal de CARB recomendó a la Junta que apruebe la financiación del contrato de investigación a través de la Universidad de California, Berkeley, titulado Evaluación de los Efectos. Con esto concluye mi resumen del tema. Gracias. Gracias. ¿Hay algún comentarista que está aquí agendado para comentar en este tema? Ahora voy a dar cierre a este tema. Tengo una moción para aprobar este tema y tengo... Y podemos proceder para dar margen a este contrato.
Mr. Eisenhut.
Señor de la Torre. Mr. Eisenhut, Senador Flores. De la Torre.
Senator Flores.
Senador Flores.
Mr. Guerra.
Señor Guerra.
Ms. Hurt.
Ms. Hurt.
Mr. Krakow.
Señor Krakow.
Yes.
Sí.
Dr. Pacheco Warner.
Dr. Pacheco yes. Warner. Sí.
Supervisor Perez.
Supervisor Perez.
Mr. Rechtschaffen.
Yes.
Dr. Rechtschaffen. Dr. Shaheen.
Ms. Tekwarian. Yes. Chair Randolph.
Señor yes. Tekwarian. Presidente Randolph. La moción pasa, gracias. El siguiente tema, como se ve en la agenda 25-1-2, el siguiente punto del orden día consenso tiene que ver con la propuesta de contrato de investigación. Y tiene que ver o titulado.
If you are joining us remotely and wish to comment on this item, please click the raise hand button.
Están presentando en persona, por favor, levanten su mano por teléfono, marquen estrella 9. Este tema está en la agenda para cumplir con los requisitos de la agenda y la aprobación de la junta directiva y los requisitos basados en el código de sección 1091. El miembro está presente, ya que él está afiliado con el mismo departamento de UC San Francisco y es el investigador principal. Doctor Cliff, ¿puede dar una sumarización de este contrato? Este contrato está preparado para entrar en un contrato de 850 mil dólares por 2 años. Para el proyecto titulado Reducción de la Exposición con Limpiadores del Aire y Tecnología, este estudio será una asociación de colaboración entre UC Berkeley, UC San Francisco y dos organizaciones locales de justicia medioambiental y los defensores de la comunidad de Bayview Hunters. El objetivo principal del estudio será investigar la calidad del aire y los efectos sobre la salud de la instalación de purificadores de aire portátiles. Se sabe que cuando se utilizan correctamente, los purificadores de aire portátiles son eficaces para reducir los niveles de PM2.5 en los interiores. Sin embargo, se sabe poco sobre cómo maximizar la eficacia de Harvard espera aprovechar los resultados para informar a las comunidades sobre las mejores prácticas para reducir la exposición a los contaminantes en el ambiente. Este contrato proporcionará una mejor comprensión de la contaminación del área anterior comunidades afectadas. Y este contrato fue revisado y recomendado para su aprobación por el Comité de Selección de Investigadores. Esto concluye mi resumen del tema.
Gracias. ¿Algún comentario en este artículo? No. Ahora vamos a cerrar el récord con esta agenda. Tenemos una moción para aprobar este artículo para poder hacer este contrato. Lo segundo. Ok, en el rol inmediatamente. Señor de la Torre. Sí. Señor Eisenhower. Senador Flores.
Senador Flores.
Senador Flores.
Mr. Guerra.
Aye.
Señor Guerra.
Ms.
Sí.
Aye.
Señora Hurt. Sí. Señor Kokov.
Mr. Kokov.
Señor Krakow. Sí. Gracias.
Dr. Pacheco Warner.
Señor Pacheco. Doctora Pacheco Warner. Sí.
Supervisor Perez.
Supervisor Perez.
Mr. Richtofen.
Yes.
Señor Richtofen. Sí.
Chair Randolph.
Señor Strapoyan. Chair Randolph. Sí. Entonces la moción pasa. Gracias.
El número 29, número 3,
que proporciona una miniatura del 2024 para el Estado, para los estándares de la calidad de agua. Si quieren comentar en la propuesta del personal, como está puesto en la página de web de CARPS, por favor, levanten sus manos en el Zoom o pongan Star 9 en este momento. Cuando llega la porción del comentario público de este artículo, vamos a llamar a las personas o comentarios que tengan sometidos al pedido seguido por aquellos que han pasado levantados su mano virtualmente. Doctor Cliff, por favor, den un resumen de este artículo. La ley estatal requiere que revise anualmente una actualización de las áreas designadas para el ambiente del Estado y los estándares de calidad de aire que sea apropiado. Por lo tanto, basado en esta revisión de 2021 a través de 2023, el personal está proponiendo arreglos, actualizaciones de las áreas existentes en lo que se refiere al ozono. Para el ozono, el personal recomienda que la mesa ejecutiva redesigne en el condado de Shasta, en el Valle de Sacramento, de la bacina de aire para de no consentimiento a hacerlo transicionalmente. Adicionalmente, para el PM10, el personal recomienda que sea una resignación en Nevada, Plumas y el condado de Sierra. Y finalmente, para el PM2, se recomienda que en la bacina de aire de San Francisco, que no sea de conseguir, sea conseguido. En resumen, estos cambios reflejan la calidad del actual del aire en estas áreas. Estos los cambios que están hechos a designaciones. Esto concluye mi resumen en este artículo. Gracias. Gracias. No hay ningún testigo que esté listo para testificar, ¿no? Entonces vamos a cerrar el récord. En esta agencia, el board tiene delante de sí la resolución. Tenemos la moción para avisar, para aprobación. ¿Lo que? Hagan el rol inmediatamente. Dr. Palms, sí. Señor De La Torre.
Mr. Eisenhut.
Señor Eisenhut, sí.
Mr. Guerra.
Señor Guerra, sí. Señora Hurt. Sí.
Mr. Krakow.
Señor Krakow, sí.
Dr. Pacheco Warner.
Dr. Pacheco Warner, sí. Del Flores también.
Flores, I know.
Flores,
thank you.
And call me in the room. Thanks.
No voy a parar en la sala. Gracias. Supervisor Pérez. Señor Rechtofen, sí.
Dr. Shaheen.
Dr. Shaheen. Sí.
Chair Randolph.
Señor Tagoborian, sí.
Yes.
Y la mesa Randolph, sí. Y la moción pasa.
Ok.
El siguiente artículo en este programa es el 25.1, número 4. Si están aquí con nosotros en el cuarto y desean comentar en esto de acá, por favor, haga una respuesta para poder comentar lo más antes posible. Si nos están uniendo de forma remota, por favor, apriete el icono de levantar la mano o marcar el estar 9 en este momento. Vamos a llamar persona a los comentarios que están en persona, seguido por cualquier comentario de remotos. En este artículo, la mesa ejecutiva considera las recomendaciones del personal para qué áreas del Estado deben ser designadas sin admisión o todo lo que no esté clasificado por las materias de estándares federales anuales. Esto es 9 microgramos per cúbico estándar basado en los últimos datos de calidad de agua. Cuando los Estados Unidos EPA promulgó los estándares el último febrero, esto comenzó como un año para los estados para designar y someter estas EPA para su consideración. Una vez que estén sean finalizadas, los estándares revisados serán iniciados a un nuevo proceso de planeamiento en adición para aquellos que están ya en camino para existir. Señor Dr. Cliff, por favor, introduzca este artículo. En febrero del 2024, EPA fortaleció los estándares anuales de PM2.5 de 12 puntos microgramas por metro cúbico a 9, basado en un cuerpo extensivo de información científica y consensos del Comité de Consejería Científica. Los miembros que el nivel actual no era suficiente para protección de salud. La revisión de EPA del PM2.5, que fue construido en décadas de estudios de búsqueda de científicos, estos están requeridos que han sometido designación recomendaciones para los límites para febrero 17 de este año. El personal ha revisado la data monitoreada de calidad de aire del 21 al 2023, así como también información de la naturaleza de PM2.5. los problemas y ha recomendado en cada región. Como he escuchado en esta presentación, el personal está recomendando 9 non-attainment areas para 9 puntos miligramos, los estándares anuales y EPA a finalizar designaciones el próximo año basado en la data de información del 22 al 24. También me escuchado en la presentación claves para el proceso de designación, así como también para el plan de implementación del Estado del proceso de desarrollo de ADCARP para tomar en los próximos años en compañía con los distritos de aire local que son responsables por las áreas designadas con los stars. Ahora lo voy a pedir a Hickson del que haga su presentación del personal. Gracias, señor Cliff. Señor, muchas gracias. Todo este día voy a estar presentando la designación de California para el nuevo
annual fine particulate or PM2.5 standard.
2.5 standard.
En
mi presentación voy a estar cubriendo la información del federal como que finalmente hace un rol en las áreas que están recomendando y una revisión del planeamiento de implementación del Estado, del proceso y nuestras recomendaciones para la mesa ejecutiva y qué es lo que va a pasar más adelante en los estándares de PM 2.5. Los Estados Unidos, el programa de protección del medio ambiente o EPA, ha puesto ambientes de aire nacionales, estándares que protegen los niveles de salud pública. Los estudios de revisión del EPA dan información científica y técnica cada 5 años. El PM 2.5 es dañino debido a que los pulsantes pueden entrar rápidamente, profundamente en los pulmones y aún ahí en la sangre. Hay claramente efectos de salud asociados con la exposición del PM 2.5, incluyendo cáncer al pulmón, enfermedad del corazón y derrame que resulta en hospitalizaciones. La reforma revisada de los estándares de PM2 fue finalizado en febrero 7 de 2024 a un nivel de 9 puntos micrófonos por metros cúbicos. Esto hay evidencia científica mostrando que los 12 microgramos por estándares de metro cúbico no es suficientemente protectivo de la salud y un bajo estándar más nivel puede ayudar a proveer a aumentada protección de salud. Este nuevo nivel puede proteger a millones de americanos de costos dañinos de salud y los impactos para ataque al corazón y muerte prematura. A través de la nación, esto puede resultar en beneficios de salud pública significativos, de tan altos de 46 billones. Uno de los estándares está finalizado y si pongas esto y esté finalizado, va a establecer un proceso que dice que EPA debe de seguir las áreas designadas y los schedules que han puesto para la implementación de planes y el logro de estándares. El primer paso de este proceso es para que el Estado que someta recomendaciones para área para que sean designadas a los logros y los no logros de un año de estándar. Si esta designación se considera una determinación regulatoria, el impacto de eventos excepcionales puede ser considerado. Antes de que hablemos acerca de eventos excepcionales en el contexto de designaciones, yo pienso que es importante de darse cuenta de que los incendios del sur de California, estos eventos son devastantes y han tenido impactado las vidas y salud de muchos alrededor de la región. Vamos a continuar a trabajar cercanamente con otras agencias para comprender y mitigar la exposición de la gente al humo y a las cenizas de estos incendios. Para el propósito del artículo de la mesa ejecutiva, eventos excepcionales como los fuegos puede ser excluidos de la calculación de los valores designados en estas áreas, pero el humo de estos eventos de fuego se mantiene como parte del récord de la calidad de aire. En la mira del EPA, los incendios y otros eventos excepcionales no son controlables razonablemente para el Estado o agencias locales. Cuando está designando estas áreas para 9PM2 estándar, la EPA requiere que la documentación demostrativa de los días que han sido influenciados por otros eventos excepcionales de los incendios para que sean excluidos de la calculación de valor de diseño del 2023. Esto significa que vemos también a la calidad de data de potencialmente impactados por los incendios del 21, 22 y 23, y estamos también revisando los datos de calidad del 2024 para determinar si hay eventos excepcionales negativamente impactan el valor designado del 2024. Para identificar la microgramos para el área de California, que usamos los eventos de proceso excepcional para un área. El condado de Sisiuco fue impactado por los incendios el 2021 y el 2022, lo que hizo una diferencia en conseguir los estándares para impactando el valor de diseño de 2023. La foto de esta fotografía muestra la cantidad de humo en el área. Debido a los incendios, el PM 2.5 estaba a 11.7 microgramos por metro cúbico y fue traído bajo de los estándares después del evento excepcional impactó los días fueron removidos. La demostración completada ha ido a través de un periodo de comentamientos públicos y fue sometido al EPA antes de la fecha de límite de febrero 7. Los estudios del 2024 muestran que el condado de Siskiyou va a alcanzar a los 9 microgramos de metros cúbicos sin remover los eventos excepcionales. Como se está mostrando en el mapa, en la imagen de este, estamos recomendando 9 áreas para ser designadas de no logros para los 9.0 microgramos de metros cúbicos. Y la fecha de información del área de calidad del 2021-2023 de los monitores regulatorios con las áreas que quedan de California designadas ya como de logros o no clasificables. Áreas que no son clasificables pueden ser esas áreas que están con baja información de data de regulatoria para determinar el estado de logro. Los valores de esta mesa no reflejan el removimiento de los días que fueron impactados por los incendios. Esta mesa está propuesto logros, áreas de logro en el orden de 2023. Las designaciones finales son basadas al mismo 2.5, calculadas del 2022 al 2024 en los datos del área de calidad de aire. Los encuentros preliminarios de la evaluación de la data de calidad del aire de 2024 muestra que el Feather River y Sacramento prácticamente van a alcanzar el estándar como parte de la designación final. Como resultado, esperamos 7 áreas en California que eventualmente sean designadas como no logradas de los 9 microgramos por metro, los estándares de un metro cúbico. Como parte del proceso de designación, el Estado también debe recomendar los límites de las áreas de contenimiento. Cuando están determinando los límites del no contenimiento, el PES provee el peso de evidencia probada basada en 5 factores, puesto calidad de aire, emisiones, meteorología, geografía y topografía y límites jurisdiccionales. CARB, en consultación con distritos de aire impactados, consideran que estos factores para determinar los límites. En muchos casos, la información de no logros de los límites fueron utilizados, pero por unos cuantos áreas, CARB desarrolló nuevos límites. Estamos hablando acerca de cada área de límites no conseguido en los siguientes slides que están apareciendo. Para cada uno de estos mapas en los slides, en las áreas de no logros está mostrado en rojo, así como los límites del Air Basin en azul. Los condados están en como una línea, los puntos rojos de los que están excediendo los estándar y los pines blue azules es que están al o por debajo del estándar. No estamos mostrando los monitores para hacer los valores inválidos. En el condado de San Joaquín, chequeando el lugar de monitoreo del aire de lo más alto del PM 2.5, con el valor de designado de 2023 de 16.2 microgramos por metro cúbico. Esto también subraya que este es un valor designado para cubrir los años del 2021 al 2023 sin un evento excepcional que pueda ser excluido. Estamos recomendando que los límites existentes del PM 2.5 por el aire de San Joaquín, del área del no logro, fue usado últimamente para las designaciones por el año estándar anual previo para alcanzar este nuevo estándar. El lugar de logro de Portola dentro del condado de Pluma es una bacina de intermontañosa de 4.900 pies de elevación alrededor de montañas. Tiene un valor designado de 14.0 por metro cúbico, similar al Valle de San Joaquín, que no hay ningún evento excepcional que fue excluido. Estamos recomendando para alcanzar los áreas de límites no alcanzados establecidos son los previos 12 microgramos por metro cúbico, como este PM 2.5 estándar. La costa del sur del aire tiene lo más alto al 13.1 de microgramos por metro cúbicos en la ruta de Ontario 60 cerca del camino. Estos cerca de los caminos, los monitores cerca de los caminos están considerados para influenciar la polución de los trocas que pasan por ahí y que están requeridas de los carros para no alcanzar en estas áreas por más de 1 millón de personas en los caminos con más de 250,000 vehículos que pasan por el lugar, mientras que los lugares de monitoreo de microescala están normalmente no son aplicables para la PM2 y como no son monitores requeridos para cesar o evaluar el PM2.2 en la región, ellos pueden ser usados para determinaciones regulatorias. Estamos recomendando de mantener el existente PM2.5 de por área límite usado por 12 microgramos para cúbicos metros de designación. Como fue mencionado anteriormente, los datos de preliminares de 2024 muestran que en la lagra de no logro de Yuba City y Marysville sí alcanza el estándar, pero las áreas de no logros de recomendaciones que fueron consideradas hoy día tienen que ser usados los valores de datos del 2023. El monitor de aire regulatorio único de esta área tiene un valor designado al 2023 de 11.2 microgramos por metro cúbico, que nos pone sobre encima de los 9 microgramos. CARB está recomendando usar las áreas no conseguidas establecidas por los 35 microgramos por designación de cada metro cúbico que contiene el condado de Sutter y una porción del condado de Yuba. Si el valor final del 2024 es por debajo de los 9 microgramos por metro cúbico metro, EPA va a designar a la ciudad de Yuba City y Marysville como conseguidas y logradas. Mendocino es una área que ha sido nombrada como no conseguida, no lograda. Uno de los monitores de regulatorios en la ciudad de Willis excede la base de estándares del 2021 hasta el 2023 con la data de calidad de aire, con un diseño de valor de 11 microgramos por metro cúbico. La ciudad de Willis está localizada en la bacina de Little Lake Valley a 1,400 pies de elevación en la costa de California, teniendo ridge lines más de 3,000 pies, montañas. Estamos trabajando para el distrito local para establecer los nuevos límites para considerar la localidad de la población, recursos de polución de aire y topografía. Estamos usando secciones de pueblo para encompasar el área. No estamos proponiendo expandir el área no logro a todo el condado de Mendocino, debido a que otros PM2.5 en el condado de Mendocino y en la ciudad vecina de Ukiah al sureste alcanzan el estándar. Para el condado de Imperial, una monitor regulatoria excede los 9 microgramos por metro cúbico. El PM2.5, el estándar de Calexico, con el 2023, con un valor designado de 10.2 microgramos por metro cúbico. La recomendación de esta área no lograda de los límites para el nuevo estándar puede encompasar solo una porción del condado de Imperial. Es consistente con los límites puestos para el año previo del PM2.5 del estándar.
En Sacramento County, the highest PM2.5
Sacramento, el valor de diseño más alto de PM2.5 se encuentra en el monitor de aire de Burkhead Drive con un valor de 9.9 microgramos por metro cúbico, representado en este mapa por el símbolo de color roja más a la izquierda. Se trata de un monitor cercano a la carretera, representativo de un entorno microescala influenciado por las emisiones de automóviles y camiones cerca del monitor. Un segundo sitio de monitoreo del aire en del Paso Manor, que se muestra en el símbolo roja más a la derecha, también excede el estándar. Al establecer el límite del área de incumplimiento para el estándar de PM2.5 de 24 horas, la EPA incluyó partes de los condados circundantes como parte del área de incumplimiento. Para este nuevo estándar, los datos de calidad del aire no justificaron la inclusión de áreas fuera del condado de Sacramento. Consideramos todos los criterios de la EPA para establecer un límite de incumplimiento para este nuevo estándar. Los monitores en los condados vecinos de Yolo y de Placer cumplen con el estándar, al igual que el monitor de aire Folsom en la esquina noreste del condado de Sacramento. Los datos meteorológicos también indican que las fuentes que afectan a los monitores Burkhead y del Paso Manor se encuentran dentro del condado de Sacramento. Estamos recomendando solo el condado de Sacramento como límite para esta área de incumplimiento. El valor de diseño preliminar para 2024 muestra que la nueva área de incumplimiento propuesta cumple con el estándar de 9 microgramas por metro cúbico. Sin embargo, estos datos aún no han sido certificados. Si el valor de diseño final para 2024 está por debajo del estándar de 9 microgramos por metro cúbico, la EPA debería designar el condado de Sacramento como área de incumplimiento.
Ahora, el valor de diseños mayores de 2023 para la cuenca atmosférica del área de Bahía de San Francisco, es 9.6 microgramas por metro cúbico en el sitio de monitoreo de San Pablo, que se ve representado aquí por el símbolo rojo ubicado en la en el borde occidental del condado de Contra Costa. Un segundo sitio de monitoreo del aire en San Jose Jackson Street, representado por el símbolo rojo en el condado de Santa Clara, también supera el nuevo estándar. Recomendamos que se mantenga el límite actual de 35 microgramas por metro cúbico que abarca la cuenca atmosférica para esa designación. Pero el personal está recomendando que el condado de San Diego sea designado como zona de incumplimiento del nuevo estándar de PM2.5 según los datos de calidad de aire 2021 a 23. El sitio de monitoreo de aire de la escuela primaria Sherman es el sitio con el valor más alto, con 9.2 microgramos por metro cúbico. Un segundo sitio en el Cajón también excede el estándar con un valor de 9.1 microgramos por metro cúbico. En este mapa no se muestran sitios regulatorios adicionales cerca de la frontera con México. Esos sitios aún no tienen suficientes datos para compararlos con el estándar. Sin embargo, el monitor de OTA y Mesa cerca de la frontera tendrá un valor de diseño válido en el 2024 que creemos que superará o excederá el estándar de 9 microgramos por metro cúbico. Para el nuevo estándar, proponemos utilizar el límite del condado como límite del área de incumplimiento, ya que esto es consistente con lo que se utilizó en las designaciones para el estándar de ozono de otro.
Ya
que hemos revisado todas nuestras recomendaciones para las nuevas, los nuevos límites de áreas de incumplimiento, quiero destacar el proceso público sobre esas recomendaciones y ese nuevo estándar. A partir de 2023, antes de finalizarse ese nuevo estándar, el personal de CARP comenzó a juntarse con distritos de aires a través de un grupo de trabajo mensual para prepararse para el nuevo estándar de PM2.5. Ese grupo de trabajo continuará con el proceso de desarrollo del CEPO, Plan de Implementación Estatal, durante los próximos años o más si es necesario. El personal de CARP realizó talleres públicos en 2024 sobre las designaciones, planificación, la naturaleza de PM2.5 y las actualizaciones del inventario de emisiones para respaldar los planes de implementación. Publicamos el informe de personal sobre las recomendaciones de designación el día 13 de diciembre de 2024 para recibir comentarios públicos. Recibimos comentarios públicos de los distritos de aire que respaldaban las recomendaciones, así como comentarios de algunos científicos que cuestionaban la base sanitaria del nuevo estándar PM2.5. Esa reunión el día de hoy sirve como otra oportunidad para participación pública, pero no es la última oportunidad para que partes interesadas puedan participar en ese proceso de desarrollo del plan de implementación estatal para este nuevo estado. Aún estamos al inicio del proceso de desarrollo de ese plan estatal para alcanzar ese nuevo estándar de calidad de aire. El próximo hito importante será el día 7 de febrero de este año, cuando nuestras recomendaciones para las designaciones de área de incumplimiento deben presentarse ante la EPA. Luego de eso, la EPA enviará la carta de 120 días para compartir sus modificaciones o ajustes a nuestras recomendaciones. Estas modificaciones incluyen el impacto de los datos de calidad de aire de 2024 y la evaluación de la EPA de los límites de las áreas de incumplimiento. Si no acordamos con las modificaciones de la EPA a nuestras recomendaciones, tenemos la opción de responder por escrito. La EPA debe emitir designaciones finales el 6 de febrero del 2026. Las áreas designadas en incumplimiento o para esas áreas que se designen como incumplimiento se clasificarán inicialmente como moderadas y su plan de implementación deberá presentarse 18 meses después de que la designación entre en vigencia. La fecha de cumplimiento es el final del sexto año a partir de las designaciones, finales del 31 de diciembre de 2032. Las áreas que no puedan cumplir con el estándar de 9 microgramas para el 2032 serán reclasificadas como áreas de incumplimiento grave, lo que extenderá el plazo de cumplimiento por 4 años hasta el 31 de diciembre de 2036. Ahora, el próximo paso, después de la identificación y la presentación de esos límites de áreas para la EPA, es el desarrollo de planes de implementación estatales, o SIPs por sus siglas en inglés, que servirán como hojas de ruta para cada una de las áreas que no cumplen con los requisitos del estándar PM2.5. Como se mencionó durante el proceso público, hemos comenzado ya a discutir esos elementos con partes interesadas. Ese diagrama muestra los elementos esenciales de un plan de implementación. Comenzando por el monitoreo, utilizamos datos de calidad del aire tanto para las designaciones de áreas que no cumplen con los requisitos, como para reclasificaciones, el seguimiento del proceso y determinaciones de cumplimiento. A la derecha, los inventarios de emisiones son necesarios para comprender las fuentes que contribuyen a la contaminación del aire, así como para señalar el camino hacia las posibles estrategias de control. El modelado, que se muestra en la parte inferior, es nuestro medio para vincular las fuentes de emisiones con las concentraciones observadas y entender qué tan efectivas pueden ser esas estrategias de control. Por último, a la izquierda, tenemos las estrategias de control que el Estado y los distritos aéreos desarrollaron junto con el gobierno federal para que un área cumpla con los requisitos. Y, claro, volviendo a la parte superior, los datos de monitoreo nos mostrarán si estamos en cumplimiento. Para concluir, el personal recomienda que la Junta y que la Oficina Ejecutiva envíe las recomendaciones de California para designaciones de PM2.5 de 9 microgramas por metro cúbico a la EPA, de acuerdo con nuestras obligaciones de la Ley de Aire Limpio. Durante los próximos 2 años, nos concentraremos en la participación de partes interesadas y talleres públicos sobre los inventarios de emisiones y otros elementos del proceso de plan estatal. La EPA realizará las designaciones finales utilizando los datos de calidad del aire 2022 a 2024 el día 6 de febrero del 2026. Por último, aquellas áreas designadas o para aquellas áreas designadas como no conformes, falta de cumplimiento, presentaremos a la Junta los planes de implementación moderados ajustados a fines de 2027, en los que se establecerá el conjunto de acciones necesarias para que cada área llegue a estar en cumplimiento con el estándar de 9 microgramas por metro cúbico. Eso concluye la presentación. Muy bien, gracias. Ahora escucharemos de parte del público, ya sea por levantar la mano virtual o por Zoom. Le pediré al consejo que llame comentaristas públicos. Tenemos uno en persona y 3 remotas. Empezaremos con Craig Thomas.
Okay. Thank you to the chair and members of the board.
Gracias a todos los miembros de la junta directiva para hablar con ustedes. Mi nombre es Craig Thomas. Soy el director de la grupo Fire Restoration en California. Somos una organización no lucrativa pequeña y trabajamos junto con el Departamento de California Air Resources Board, los diferentes distritos. Apoyamos a los bomberos y el manejo y las prácticas. Yo argumento de que hemos sido muy exitosos y hay que hablar y trabajar con uno junto. Quiero aclarar de que el micrograma 9 de metros cúbicos en relación al 2.5, cosas que hemos creado, ya sea las pipas, automotrices, los frenos, las fibras de llantas, las plantas de emisiones, los humanos han creado, construido al 100%, y esto es algo que nosotros presentamos en nuestra carta al Departamento Federal del EPA. Y una de las preocupaciones que tengo es de que cuando disminuimos los estándares, hay un potencial que puede ocasionar problemas, quemazones. Es una preocupación en el futuro, una preocupación que tenemos en el presente. Y aunque tenemos pólizas estatales y un plan estratégico en California. Este es una póliza y un documento que hemos trabajado a través del año. Este, hemos pasado más de 10,000 horas juntos trabajando y trabajando en más de 148 actos y el consenso. Bueno, ya ha pasado su tiempo. Muchas gracias. Tengo aquí una copia de papel de una recomendación que quiero compartir. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar por nuestros comentaristas por medio de Zoom. Es Ruben Rodriguez, Christian Bishop, Diane Flowers, Cynthia Pinto Cabrera, Gustavo, Aguirre Jr. He activado tu micrófono. Este, puedes comenzar con tu comentario.
Can you guys hear me?
¿Me pueden escuchar? Sí, sí, te podemos escuchar. Qué bueno. Buenos días. Good morning. My name is Ruben Rodriguez with CCNJ, with Central California, dando los problemas que hemos tenido desde 1997 y 2012, y los problemas que hemos tenido con los estándares del 2.5, y las preocupaciones que hemos tenido. Es claro de que la clasificación no va a ser posible dentro del tiempo. Sin embargo, el Valle de San Joaquín ha pedido extensiones desde 1997 a
2012.
El Valle de San Joaquín no solo son negocios, industrias, pero también personas, madres, padres, entre relaciones. Así es de que les pedimos al gobierno, la junta directiva de CARB, de que pidan la reclasificación del EPA en las regiones. Y por mucho tiempo eso ha afectado la protección a la salud del Valle Central y los residentes. Y en el futuro, cuando pidan los niños, van a decir ¿por qué no nos has protegido? Ustedes básicamente han favorecido a las industrias en lugar de las personas. Así es de que es importante de que las agencias hagan su trabajo con integridad y conciencia. El Valle de San Joaquín siempre ha sido el principal directivo para la economía en California, y continuamos sacrificando cuando no hacemos moderación y clasificación de estas cosas. Christian, he activado tu micrófono. Puedes comenzar.
Good morning.
Buenos días. Mi nombre es Christian Bishop, con el Valle Central y la Justicia Ambiental del Valle de San Joaquín. Una clasificación se hace cuando hay áreas designadas, así de que le pido a la Junta Directiva que por favor incluya idioma para dar resolución esta mañana,
which they are legally allowed to
porque
do at any time.
Permitidos en cualquier momento, y una reclasificación inmediata tiene que ponerse al margen para poder eliminar las necesidades y crear y moderar el SIP. Esto no se puede hacer cuando no hay una fecha. En los últimos 25 años, Valley Sips ha reducido el PM2.5 por 8.5 microgramas anuales, y esta reclasificación que se puede reducir adicionalmente 7.2 microgramas o el 85% como se ha hecho anteriormente. En los últimos 6 años, CIP ha presentado documentos al EPA y al Estado, dando moderadamente una reclasificación, el cual reduciría 3 microgramas en un año, o un estándar de 2031 o 2032, como CARB había indicado anteriormente. Sabemos que el Valle de San Joaquín, les pedimos que hagan unos estándares y que eliminen estos trabajos de CIP y que inmediatamente hagan esta reclasificación del EPA.
Thank you.
Y que haya una resolución el día de hoy. Gracias.
James, I have activated your microphone.
He activado tu micrófono. Puedes comenzar con tu comentario.
Hello.
Hola. Mi nombre es Dr. James Anstrom.
Over 50-year career as an epidemiologist.
Tengo una carrera de más de 50 años en epidemiología y he pasado mucho de mi tiempo en el UCLA y soy presidente del Instituto de Integridad Científica en Los Ángeles y durante los últimos 20 años he presentado y hice varios comentarios a ambos CARB y el EPA de que no hay 2.5 PM de muertes en California y de que esto es una invalidez y los referente al estándar de PM 2.5. También he presentado, publicado documentos desde 1997 PM 2.5 de Hope y también 1997 PM 2.5 Max. He presentado varios documentos y comentarios que tienen relevancia referente al proceso inapropiado que ha seguido en los últimos 4 años y ha cambiado los estándares a 12 microgramas y metros cúbicos. Y que este es un problema para el EPA y que hay unos problemas serios con las medidas de PM 2.5 y la exposición y mi monitor ahora en Los Ángeles está dando una lectura de solo unos microgramas, metros cúbicos, y no creo que hay algo que mida actualmente y que este es un problema muy riguroso, científico, y les pido que hagan una pausa a todo este proceso y les doy las gracias. Diane, he activado tu micrófono, por favor, puedes hablar. ¿Me pueden escuchar ahora? Apenas te podemos escuchar, pero sí. ¿Y qué tal es ahora? Soy miembro de la comunidad en el área de Harbor, en Los Ángeles y Long Beach. Estoy muy preocupada de las cosas que ha mencionado la persona anterior de mí. Una es, ¿cuáles son los riesgos a los estándares de California con la nueva administración y el EPA y con estos cambios tan abruptos y con los reglamentos y el mejoramiento para la salud pública que obviamente están sucediendo y nos están amenazando a nosotros? ¿Que hay estándares, verdad, que vamos a atacar o que se van a hablar o qué? ¿O hay algo que se va a implementar? Gracias.
Diane, are you still there?
That was my question. Esa era mi pregunta.
What will happen if there
es lo que va a pasar?
If something is coming from Washington.
Si hay algo que va a ser presentado por parte de Washington y que van a querer eliminar todas las cosas por parte del EPA, California va a poder continuar con el 9 o es algo, ¿verdad?, que va a cambiar basado en lo que se presenta por parte de Washington. Es una pregunta muy seria y para eso todo lo que tengo. Gracias.
Cynthia, I have activated your microphone.
He activado tu micrófono y puedes comenzar a hablar.
Can you hear me?
Hola, ¿me pueden escuchar todos?
Sí, sí. Cynthia
Cabrera, soy parte del Valle Central de la Calidad de Aire. Estoy aquí para urgir a la Junta Directiva, y estoy aquí parándome junto con las comunidades del Valle Central y estamos así pidiendo que las recomendaciones con el EPA, ya que las contaminaciones en el Valle de San Joaquín son la comunidad más contaminada.
Inconstant extensions.
hay unos planes desde muy débiles y no hay incentivos, y que todo esto obviamente se va a empeorar basado en los impactos climáticos, y que la extensión de los 2.5 PM del 2012, las extensiones de 2025, 2030, al igual que la extensión adicional del 1997, los estándares, como por ejemplo los ejemplos y las acciones urgentes, de 2024, basado en el reporte o el informe del Estado y la asociación de American Lung Association 2022 de Bakersfield, y los microgramos de anuales del 2.5, y las concentraciones. Italia tuvo un promedio de 18.2 microgramas desde el 2000, las partículas de contaminación de 35.2 en Fresno, Madera, el área metropolitana, un promedio anual de 17.5 microgramas, y la concentración que ha resultado arriba de 40.000 casos de asma pediátrica, 168 casos en asma adulta, 85.000 casos de COPD. Así es que le pido a la Junta que por favor use su autoridad y que no continúen con los negocios usuales y normales. Gustavo Aguirre Jr. y Matt Holmes, he activado tu micrófono para que puedas comenzar.
Good morning, everyone. Gustavo Aguirre Jr.
Mi nombre es Gustavo Aguirre Jr., soy residente de Bakersfield, California, director del área de cuidado climática, justicia ambiental en el Valle Central y la colaboración de ASMA. Somos una organización que hemos crecido, una organización que tiene que ver con el asma, la educación, y queremos ver que nuestra organización sea expandida, pero también es preocupante, o sea, que qué tan temprana edad son nuestros pacientes con el trabajo que hemos hecho a causa del asma, y que también el área geográfica se ha extendido.
And so that just goes to showcase the worrisome
las preocupaciones que tenemos con las perspectivas de salud. Y nuevamente, hablo y abogo para que la Junta pueda reconocer y haga sus invitaciones, y le pida a la APNE de que hay algo serio, ¿verdad?, en el Valle de San Joaquín referente a los voceros desde 1997-2012 los estándares y las extensiones, que obviamente ya ha habido muchos ajustes con todo esto. Hemos ayudado los miembros de la Junta Directiva, todos los problemas de la salud pública
for the San Joaquin Valley. Thank you so much.
Y que es algo muy serio para el Valle de San Joaquín.
Matt Holmes, I've activated your microphone.
He activado tu micrófono. Puedes comenzar.
Awesome, thank you. Yeah, Matt Holmes here with Valley
Improvement. Yes, Matt Holmes. Con el Valley Improvement Project. Estoy hablando. Quiero que hablar, ¿verdad?, sobre la fiscalía que vino y hablando. Y estamos respondiendo con los valores, ¿verdad?, según el gobierno federal, y que hay una reducción, oposición política, y las más diferentes maneras que hay, las líneas que están presentadas en el mapa por parte del personal técnico, y obviamente, ¿verdad?, que CARB no tiene nada que perder, pero puede perder su credibilidad a causa de todos estos problemas de la salud pública, problemas con los pulmones, problemas que son muy serios, y hay muchas llamadas de las llamadas anteriores que dicen y sobre los problemas del PM2.5 dentro del estado donde dicen que no hay. Bueno, estos son los comentarios que tenemos. Personal, ¿hay algún problema que quieran hablar antes de sentarse al acta? Entonces lo vamos a presentar a la junta directiva para poder hablar más sobre esto. ¿Hay alguna otra pregunta que tal vez tengan? Miembro Guerra o Dr. Shaheen, ¿quién es el que tiene la pregunta? Ok, miembro Guerra. Nada más quiero agradecer a todo el personal y la cultura en la preparación de este informe. No hay ninguna pregunta, pero quiero hacer saber, ¿verdad?, que antes de esta reunión tuvimos unas reuniones con el Metro Air Quality Management y que el informe que tuvimos, creo que tenemos duda con el aire de Sacramento. Vemos los motores de PM y también los vehículos, vehículos pesados que están en la autopista y 5080 y los corredores, las comunidades de Cardinal, Northgate, las comunidades de bajos ingresos. Tienen la comunidad de El Paso, las industrias y todos los negocios que son afectados a través de la autopista 80, los corredores 80, y todos las quemazones forestales, y que este informe por parte del personal, obviamente no presenta la verdad todas las cosas, las geografías, obviamente tampoco podemos cambiar las jurisdicciones, las funciones, pero creo que es importante y de que, o tal vez estas conversaciones, ¿verdad?, tienen que hacer más adelante con todas las áreas forestales, las industrias, y las partículas en el área del norte, y creo que es importante de ver todas las inversiones y prevenciones que son afectadas con todas las condiciones a través de casa, Mendocino, Valle Central, Sacramento, así que estas áreas, ¿verdad?, que afectan el área de Sacramento y Irvine.
Thank you, Chair Randolph. I just wanted to say for the public record.
Gracias, Presidente Randolph. Solamente quería decir para que conste aquí en el acta cuán fuerte es la evidencia epidemiológica y tóxica sobre la asociación o en relación a la conexión entre PM2.5 y también los resultados públicos de salud, la más importante claro siendo la tasa de mortalidad cardiovascular. La evidencia bastante fuerte, no solamente en California, pero en el mundo entero, centenas de miles de estudios, o centenas, sino miles de estudios han apoyado la relación o aquí la conexión entre exposiciones a PM2.5 y también resultados de salud severos, por ejemplo, o especialmente la mortalidad. Gracias. Espero vaya a escuchar de su parte. Le agradezco mucho ese comentario. A ver, miembro del Consejo Tecnológico.
Dr. Pacheco Werner.
Bien, doctora Pacheco Werner. Gracias, señor presidente. ¿Sabe que no le escuchamos bien, señora Pacheco? Gracias, señora presidente. Solamente, presidenta, quería hacerle eco a los comentarios del doctor Baums sobre esos estudios ya mencionados. También reiterar que esto es, con certeza, un asunto de seguridad pública, la cual está basada en la ciencia. Quiero hablar un poquito más sobre el Valle Central, o más bien el Valle de San Joaquín, para poder responderle a las preocupaciones de sus comentarios que escuchamos. Para dar un poco más de claridad sobre nuestro trabajo que está por venir todavía, ese trabajo que se relaciona a los planes de implementación estatales. Entonces, al personal le pido, cuénteme un poquito más, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en relación a cómo puede proseguir o avanzar en encontrar reducciones en la PM2.5 en el Valle de San Joaquín?
Con the non-attainment.
Comparando lo que es las opciones de no conforme y luego no conforme severo. Bien, puedo empezar yo a responder y luego mis colegas pueden responder, pero es mi entender que las clasificaciones desde el inicio siempre son en áreas con clasificación ya moderada. Y si usamos ese proceso de modelaje y determinamos por eso mismo que para cuando se debe ese plan estatal para 2027, que con controles razonables no estaríamos, no vamos a lograr la fecha límite 2032, que en ese tiempo tal vez sería apropiado pedir que se le designe como no conforme serio o severo. Pero aún así tendríamos que pasar ese mismo proceso de determinar cuál sería o cómo serían las condiciones en el 2032, que es la fecha de cumplimiento con los controles que debemos implementar. Así que, por favor, corrígeme si estoy mal, le pido a mis colegas.
Dr. Cliff, okay. You did not mess that up.
Cliff, no erró, todo estuvo correcto, y sí quería enfatizar que ese es un proceso bastante, bastante claro. Todas las áreas pasan por ese proceso. Y es importante entonces asegurar que todos entiendan que cualquier plan de implementación que se desarrolle será justa para todos los constituyentes.
Yeah, that's really helpful in terms of understanding.
Sí, ¿sabe qué? Eso ayuda muchísimo para nosotros.
And for me, I think, Chair, as we enter a new year,
entremos en un nuevo año. Creo yo que es importante entender por qué, por ejemplo, una granja o cualquier otra operación en el 2025 va a ser importante para contribuir a la mejora de la calidad de aire. Así que yo aguardo muchísimo esto. Nuestros comentaristas pueden verse aquí reflejadas en lo que vayamos a dialogar juntos y que podamos asegurarnos que todos nuestros planes, como siempre han sido, sigan siendo robustas. Y eso lo he visto en los números. Y creo yo, personal, si puede aclararme, por favor, si puede aclarar, por favor, que sí hay progreso PM 2.5 en el Valle San Joaquín. Si pudiera, por favor, confirmarme eso.
This is Michael Benjamin.
Aquí habla Michael Benjamin, gerente de la división de planificación y calidad de aire. Y con certeza, si hay progreso que se está haciendo en la mejora de calidad del aire de Valle San Joaquín, claro, no tan rápido como quisiéramos ver, pero aún así estamos viendo esas áreas de monitoreo. Seguimos viendo esa tendencia de disminución en áreas que no están conformes, y eso va disminuyendo dramáticamente. Previamente les habíamos ya compartido algunas actualizaciones y en este otoño tendremos aún más en relación a la implementación de planes, no solamente para Valle San Joaquín, sino también para la Costa Sur. Y en ese tiempo tendremos entonces ya más información para mostrarle cómo el aire mejorado, la calidad de aire mejorado en esos sistemas de California. Muy bien, muchísimas gracias. Miembro del Consejo, tenía una pregunta también. Gracias, voy a tratar de ser breve. Pero a medida que escucho aquí los comentarios de los presentes y estoy pensando un poquito más sobre lo que nos depara el futuro y sabiendo que sí ha habido futuro, eso claro, me da gusto, pero también sigue habiendo este desafío, este trabajo, este problema, por ejemplo, en el área de la Bahía San Francisco, en la cual el kilometraje transcurrido en vehículos va aumentando. Y luego, claro, en relación a entrar en conformidad o en cumplimiento, creo yo que el trabajo todavía es bastante pesado para lograrlo. Así que mi pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Son optimistas en ese respecto en lo que se relaciona a cómo poder lograr o estar en cumplimiento conforme con los nuevos requisitos a medida que estamos viendo aún así este aumento de vía y recorridas por conductores en San Francisco. Bien, gracias por esa pregunta. A medida que desarrollamos este plan de implementación, trabajamos cercanamente con colegas en esta agencia y en otras para desarrollar planes. Por ejemplo, este plan de alcance. Y a medida que lo hacemos, pensamos, okay, ¿cómo podemos tratar de desarrollar una estrategia holística, algo integral que pueda lograr las metas de calidad de aire que queremos ver, aún tomando en cuenta estos elementos, como mencionó usted, vía o millas recorridas por vehículo. Por eso, nuestros esfuerzos que tienen que ver con la electrificación de algunas flotas o electrificación de vehículos es importantísimo. Aunque tal vez no podamos llegar a esas metas de reducción de VMT, aún así vamos a continuar viendo mejoras en lo que es la calidad de aire.
Okay, thank you.
Muy bien, gracias. Yo tenía otra pregunta de seguimiento sobre ese comentarista que mencionó sobre el uso beneficioso de incendios y eventos excepcionales. ¿Pudiera, por favor, hablar al respecto? ¿Podemos entonces considerar un incendio beneficioso o intencional como un evento excepcional? ¿O será que no es necesario dado la cantidad de emisiones que se ven? Bien, hemos estado trabajando cercanamente con partes interesadas en ese aspecto. Craig Thomas es un compañero bastante, bastante importante en ese proceso. Tenemos una relación bastante fuerte con él, al igual que representantes y gerentes de tierras tribales sobre cómo podemos aumentar la escala de incendios prescritas y culturales. Y de hecho, eso es algo que hemos visto en California en relación a eso. Lo mejor sería tener más incendios controlados y a la misma vez tratar de proteger la salud pública y la exposición al humo. Así que hemos estado trabajando cercanamente con ellos para tratar de desarrollar herramientas, entrenamientos, capacitaciones y esfuerzos de colaboración entre todas esas diferentes agencias para tratar de entender mejor el beneficio de incendios controlados o prescritos. Y como se mencionó durante la presentación, en el plan de implementación tenemos un proceso que nos ayuda a excluir el impacto de incendios de determinaciones de conforme o no conforme. Así que vamos en vías paralelas, creo yo. Estamos tratando de lograr cumplimiento o conformidad con los estándares y a la misma vez reconocer que como que viene de incendios es un asunto serio. Todavía tenemos que abordar lo que tiene que ver con salud forestal y tenemos que mejorar también lo que es nuestro entendimiento sobre incendios controlados culturales. Creo yo que eso se mencionó por medio del proyecto de ley del Senado 310, la cual se pasó recientemente, que permite el proceso que permite a las tribus a llevar a cabo incendios controlados culturales. Así que gracias a Craig Thomas por trabajar con nosotros en esto, junto con otras agencias que nos están ayudando a equilibrar lo que es la salud pública, tanto como la salud forestal. Muchísimas gracias. Miembro del Consejo Jack Warren. Gracias. Pero tenía una pregunta parecida, que no tiene que ver con el uso beneficioso de incendios, pero incendios forestales. Y entiendo, claro, cómo se usan y no se usan en esas designaciones, pero me pregunto cómo es que esas áreas se ven utilizadas en cualquier proceso regulatorio que ya tengamos. Obvio, siento yo que sabemos eso va a seguir pasando y sabemos que van a continuar pasando en lugares como Los Ángeles y San Diego, la cual ya tenemos designaciones no conformes. Así que me pregunto si tiene usted alguna opinión al respecto, ¿verdad?
Or plans, sorry, not a regulation.
Bien, planes, disculpen, no procesos regulatorios. Buenos días, aquí habla directora adjunta, Gender Sahura. Gracias por esa pregunta. Es una pregunta bastante, bastante grande que va a tener que ser abordada o respondida, no solamente en relación a la equidad, pero también al clima. En este último plan de alcance integramos emisiones de incendios de una manera más significante porque sentimos que tenemos que ser más equilibrados en entender las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero por medio de lo que se abordó en el proyecto de ley de Asamblea 1279. De hecho, estamos hablando también de lo que es la neutralidad de carbono, la cual sigue siendo una meta de California para 2045, y lo que tiene en lo que se relaciona a incendios forestales, claro, eso es algo impredecible. No podíamos imaginarnos cuando se preparó el plan de alcance en 2008, la escala a la cual íbamos a ver incendios catastróficos, así como hemos visto. Y de hecho, tenemos que también entender cuáles van a ser las implicaciones de estos incendios actuales en el sur de California y cómo es que estos planes puedan cambiar los límites de áreas rurales, entender también qué tipo de sistemas de ventilación tienen que ser actualizadas para hogares de aquí en adelante y cómo esa tecnología va a cambiar. Y simplemente va a ser un asunto de, bien, qué lecciones hemos aprendido y cómo podemos ajustar de aquí en adelante. Así que no hay una respuesta singular porque hay tantos diferentes elementos relacionados a salud pública y la economía del Estado. Gracias. Y sé que es una pregunta enorme y que todos ahorita estamos tratando de averiguar cómo integrar lo que está pasando y lo que sabemos. Y creo yo que todos están haciendo buen trabajo. Pero bien, la pregunta es, ¿cree usted que vamos a ver más sobre esos análisis o esos análisis predecibles que se puedan incorporar a los análisis de salud que ya tenemos existentes, por ejemplo, con el plan de alcance? Bien, pues hemos visto una tremenda cantidad de información que tiene que ver con el impacto a la salud pública por causa de esos incendios. Vamos a continuar incorporando, ¿no? Para poder ayudar a entender que tenemos que ser más sosteniblemente o gerenciar más sosteniblemente esos recursos. Y luego, claro, mostrar cuál sería el resultado si hacemos lo contrario. Pero yo que lo importante va a tener que ser considerar cómo financiar el trabajo que se tiene que hacer para poder gerenciar o administrar esos recursos. Porque no solamente algo estatal, también es asunto a federal y también a local. Así que hay muchas partes que están trabajando en esto que tiene que ver con la propiedad de esas tierras naturales. Así que ese va a ser un desafío continuo, creo yo, en que vamos a ver por las próximas décadas. La pregunta va a ser cómo hacer uso de los recursos que hay, cómo poder administrar incendios prescritos, controlados y culturales también. Bien, gracias por esa respuesta. También les agregaría que el gobierno local, o más bien tierras o terrenos, a propiedad del gobierno local. Eso están por cualquier parte, por todas partes. Y ahí hay recursos también, ¿verdad? Y como ya saben, están dentro de comunidades residenciales. Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues el consejo tiene frente a sí. Oh, disculpe, señor Eisenhower tiene un comentario. Quisiera ofrecer solamente, bueno, primero un comentario y luego una pregunta. Quiero primero ofrecerle mi apoyo a los comentarios que se hizo hechos por el señor Benjamin en relación a incendios controlados y
preemptive burning and forest health and public health.
Claro, la relación o su conexión con la salud pública y forestal. Como alguien que vive en el bosque, de hecho, a mi entender, lo que son los incendios controlados se llevan a cabo durante días donde no hay mucho viento, mucho aire, en la cual el clima es bastante calmado. De lo contrario, claro, uno se ve mucho afectado, bastante afectado por el humo que resulta. Así que, claro, creo yo que hay ciertos tiempos durante el año en la cual sería mejor llevar a cabo este proceso. Y a seguir, mi pregunta realmente tiene que ver con algo tal vez hipotético, pero que va a llegar a ser real. La pregunta es, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Estamos listos para abordar este asunto en relación a la posición que ha tomado la Agencia de Protección Ambiental? ¿O será que es demasiado temprano empezar a hablar eso? Bien, pues sí, estamos al tanto que la nueva administración ya ha indicado ciertos asuntos para evaluación por la Agencia de Protección Ambiental para presentar recomendaciones. Y sí, estamos siguiendo cercanamente esas instrucciones y nosotros vamos a desarrollar una respuesta conforme necesario. En este momento sigue siendo demasiado temprano, aunque reconocemos que existe la posibilidad de varias diferentes acciones que pudieran tomar lugar, incluidos procesos sobre estándares de calidad de aire. Muy bien, miembro del Consejo de Guerra. Gracias, señora presidenta. Y el señor Benjamin y señora Regenier, ambos me hicieron pensar aquí en algo. Un comentario y una pregunta, más bien. Primero, los votantes pasaron propuesta 4 y ahí hay fondos dispuestos o disponibles para cuidados o administración forestal. No sé cómo esta agencia o este consejo ha hablado ya sobre eso. Al ver yo el presupuesto preliminar, no he visto o bien vi que no hay una cantidad enorme de fondos que se han propuesto bajo esa propuesta número 4. Parte de ello tiene que ver con la administración de áreas forestales, pero también conservancia forestal. Pero bien, creo yo, número uno, tenemos nosotros que ser vocales sobre la necesidad de ver que se emitan esos fondos para la calidad de aire, en particular esos fondos de 50 millones para utilización biomasa, porque como dijo el señor Benjamin, no hay opción aquí. Tenemos que equilibrar lo que es incendios agrícolas e incendios controlados. Y claro, incendios forestales. Y claro, no, a riesgo de parecer disco rayado aquí, digo yo que tiene que haber otras opciones. Todavía estamos exponiendo a la gente al humo. Punto y aparte. ¿Verdad? Aunque se ha calculado o se ha tomado como cálculo ese humo o no en nuestros procesos, todavía hay que verse. Pero otra preocupación que tengo yo, que algo que hemos visto aquí en el Valle de Sacramento, el aumento en la cantidad de enfermedades respiratorias. Así que, ¿cómo es que esos cálculos van a afectar nuestra, ya sea conformidad o falta de conformidades requisitos? ¿Será que hay algún tipo de exención? Y de lo contrario, entonces, ¿cómo es que los distritos aéreos van a responder? Creo que hay 9 en esa área que yo mencioné. Mira, aquí va Michael Benjamin. Entonces, en la década de los 90s, una de las primeras partes de California, la cual se determinó por razones de salud pública que teníamos que remover o más bien reducir en los incendios agrícolas, fue de hecho en el Valle de Sacramento, donde había, por ejemplo, incendios de paja de arroz después de la cosecha. Eso resultó un impacto tremendo a la salud pública y se decidió en ese tiempo tratar de remover casi completamente el incendio de paja de arroz. Y se había visto con muchísimo apoyo esa iniciativa. Ahora esa remoción o esa decisión ha continuado hasta la fecha presente y ha resultado, claro, en mejoras dramáticas en la calidad de aire de Sacramento y las áreas circundantes. Y diría yo que es uno de los éxitos de la perspectiva de calidad de aire. Lo que hemos visto con esta remoción de calidad de aire son desafíos parecidos sobre cómo seguimos proporcionando herramientas para cultivadores para mitigar estas enfermedades. Claro, hay dentro del Valle San Joaquín una opción para la remoción de quemazones agrícolas. Hay campos en los cuales se ha demostrado, también se ha visto, que puede haber, claro, impactos a esto. Y también hay avenidas bajo este proceso actual en la cual cultivadores a base bastante limitada pueden quemar campos que tienen evidencia de enfermedad o de plaga. Así que creo yo que ese es un ejemplo en el cual tenemos que equilibrar la necesidad de los cultivadores, al igual que la salud pública de personas expuestas al humo. Así que creo yo que es algo que sí se puede abordar por ese proceso actual. Muy bien, gracias. Y con eso en mente, de nuevo, si es que hay plaga, entonces es la opción que tenemos. Pero si es que eso toma lugar y tenemos aún, además de eso, ese proceso de quemazona o de incendios agrícolas. Creo yo que eso resalta muchísimo la necesidad de nueva tecnología para ver la cantidad de incendios que hay. Gracias, señora presidenta. Muy bien, gracias a ustedes. El Consejo tiene frente a sí resolución número 25-1-2. Tengo una moción. ¿La segunda?
Entonces, moviendo, sí. Segundo. Por el CREC, por favor, el problema de error. El doctor Balma, sí. El señor Eisenhut, sí. Senador Torres, sí. Señor Guerra, yes. Sí. Señor Hart, sí. Señor Krokov.
Doctor Pacheco Warner.
Doctor Pacheco Warner.
Yes.
Sí.
Mr. Richtofen.
Yes.
Doctor Shaheen.
Mr. Richtofen, sí. Doctor Shaheen, sí. Mr. Cordoborian, sí. Señor Randolph, sí, entonces pasa la moción. Muchas gracias. Ahora, el último artículo en la agenda es el número 21, el reporte en el 2025. Si está con nosotros aquí en la sala y quiere comentar en este artículo, por favor, deje levante, mandar la tarjeta de despedido lo más antes posible para someterlo al asistente. Entonces, si necesita alcanzar, vamos a hacer los comentarios seguidos de cualquier comentario remoto cuando lleguemos a los artículos de este artículo. Por muchos años, esto ha sido una práctica de los oficiales ejecutivos para hacer una presentación a la mesa ejecutiva cada enero, dando las prioridades para las agencias del año venidero. A medida que entramos en 2025, el trabajo del Departamento de Recursos y Aire de California hasta ha sido mucho más crítico. Los impactos del cambio de clima y acelerando los climas extremos, los fuegos forestales y la calidad, los retos del aire de calidad se han convertido en una cosa día a día para los residentes. Limpiando el aire y tomando acción de los cambios climáticos no es solamente un cambio de medio ambiente imperativo. La CARP se mantiene listo para en su misión para alcanzar los retos a través de políticas innovativas, avances tecnológicos, así como compromisos de la equidad, asegurando que todas las comunidades, especialmente las más vulnerables y más impactadas, tengan beneficios de nuestros esfuerzos. Nuestras pólizas de clima y aire también pueden alcanzar cambios accesibles para reducir costos de la salud, bajando el costo total de ser dueños de vehículos y aceptando el crecimiento de nuevas industrias y trabajos, pues nos mantenemos comprometidos para trabajar con nuestros compañeros en la legislatura. A medida de que hacemos el cambio de continuamos trabajando a través con los metas de aire, calidad del clima. Estamos listos para colaborar con todos los patrones, incluyendo los nuevos la administración federal. Estoy esperanzada de que vamos a encontrar un punto común en apoyar esta innovación. Para trabajando juntos podemos continuar la posición de California y los Estados Unidos como líderes globales en el espacio tecnológico de limpio. Pero reconocemos de que estamos determinados de que sí, cuando estemos retados, la autoridad de Carbo es defender a la autoridad de California para poner los nuevos estándares necesarios para proteger la salud pública y el bienestar de las comunidades. El derecho de respirar aire fresco, limpio, no es un político ni partisano. El clima de cambio impacta comunidades en todas partes. En California, a través del país y alrededor del mundo, no estamos comprometidos en nuestro compromiso de salvaguardar el aire que respiramos. Mientras que estamos reconociendo la incertidumbre que viene con el cambio de administración, una cosa es cierta, Carbo continúa a hacer progreso significativos de los retos de polución de California. Vamos a continuar con nuestro trabajo crítico para alcanzar los cambios climáticos y implementar las pólizas claves que puedan ser necesarias. como el estado económico más largo de en el estado, no vemos como la posición de California como líder mundial en construir una economía de energía limpia. CARB está listo para continuar este legajo de acción efectiva para proteger público. Doctor Cliff, lo voy ahora para este artículo. Muchas gracias, Mesa Randolph, y también quiero agradecer en particular al doctor Chan Mindlone por ayudar a poner esta presentación, también como para todo el equipo del CARP, por todo el trabajo duro que ellos han hecho para ponerme listo a mí para esta presentación. Y sí, como hemos aludido, como usted ha aludido, tenemos que anticipar de que en el 2025 tenemos unos retos únicos cuando, a medida que CARP continúa a ir hacia un progreso. Hoy día voy a empezar para a dirigirme a dos áreas específicas que están retadas: la transición de la administración federal en el impacto de los retos de California, por supuesto, y lo lamento mucho, me salté una imagen, pero está bien, vamos a quedarnos en esta imagen. No es un secreto de que la administración federal ha previamente atacado el programa de California para proteger la salud pública y el clima, y como está dicho, la intención de continuar los esfuerzos para regresar a nuestros programas y autoridad. En lo que se ve de este lunes, CARP salió de los pedidos que han quedado delante de la EPA de Estados Unidos por autorizaciones para esforzar clavemente la transportación de regulaciones. Y a pesar de que estamos desalentados de que la USEPA no pudo actuar en todos los pedidos delante de ellos a tiempo, sabemos que vamos a mantener los pedidos pendientes antes de la nueva administración federal para que pueda crear una incertidumbre. Y luego podemos platicar un poco más acerca de los pasos y los cursos de acción, especialmente aquellos que pueden ser llevados bajo autoridad estatal que puede permitir a California continuar a reducir la polución y proteger la salud de sus residentes. Como entramos esta nueva administración federal, mantenemos nuestros ojos abiertos, habiendo ganado experiencia de los primeros términos de Trump, lo que nos equipa por lo que nos llega más adelante. Esto puede llevar a administración de estimados litigación de 25 casos relacionados con la acción federal, como defendiendo nuestras acciones de autoridades. Como resultado, una prioridad clave para CARB este año va a ser de mantener nuestro lugar defendiendo nuestra autoridad bajo el acto del aire limpio. Nuestro equipo legal está trabajando con los casos de corte y preparando a responder proactivamente para defender en contra de los ataques que endemine nuestra autoridad. Otro reto que tenemos en 2025 es algo que hemos compartido con los departamentos a través de todos los gobiernos estatales, lo cual es una realidad en los retos del presupuesto de California, incluyendo la eliminación de vacancias, lo que incluye 8% de reducción en los presupuestos operacionales del Estado, lo cual incluye contratos por curamientos y otros tipos de gastos operacionales. Con estos cortes, los tiempos para ciertas actividades van a tener que ser extendidas y tiene que haber ciertas actividades que no podemos apoyar. CARB está llevando estos retos presupuestales delante y sabemos de que va a ser crítico para nuestra organización para ser disciplinados en cómo vamos a poder gastar nuestros recursos limitados, dando prioridad a nuestros impactos. Dentro de los retos que encargamos en el 2025, CARB se mantiene listo en nuestra misión de dirigirse a la misión de California en los problemas de polución como un efectivo guía de la acción de clima. Como parte de este compromiso, CARB va a continuar estos esfuerzos para dirigirse a las inequidades históricas y entregar beneficios tangibles a las comunidades desproporcionalmente impactadas por la polución y los cambios de clima. Esto incluye utilizando herramientas que han sido desarrolladas, tales como los lentes de equidad raciales y los modelos de involucramiento comunidad, para dar acción, efectivamente dar a asegurarse como la creación e implementación del trabajo de CARB. Para continuar, para hacer progreso a través de esta misión, CARB va a enfocarse en implementar las leyes claves y programas para también desarrollar nuevos programas y regulaciones. Juntos, estos esfuerzos van a poder entregar resultados que van a mejorar la calidad de aire y también dar el camino para un futuro más inclusive. Antes de subrayar estas prioridades programáticas, quiero, de 2025, quiero tomar un minuto para reconocer su apoyo fundacional que nos hace estas iniciativas. De esta prioridad está el iceberg bajo el agua. La administración dedicada que ayuda a apoyar estos recursos humanos, los recursos fiscales y la información de servicios. En el más de una organización de 2,000 personas, este trabajo no solamente da las prioridades que estamos proyectando en la presentación, pero con esto regresemos a los esfuerzos existentes que mantener las prioridades de 2025. Primero, en nuestro programa de inversión de Climates de California, sí, han celebrado más de una década de progreso con más de 11 billones de cambios y acciones a través de todo el estado. Más del 75% de estas inversiones han proveído beneficios directos para las comunidades desventajadas y de bajos ingresos y en casas. En 2025, las inversiones de Climate de California van a continuar colaborando con 27 agencias estatales a través de más de 110 programas, apoyando proyectos en la energía limpia, casas accesibles y tránsito público. A través de esta colaboración con estas agencias de administración, el equipo planea continuar a priorizar los esfuerzos para ayudar a asegurarse que los beneficios alcancen a las casas de bajos ingresos y desventajadas, incluyendo aumentando acceso para las tribus y comunidades no incorporadas. El equipo también va a enfocarse en levantar la economía, las oportunidades y los esfuerzos de clima a través del portafolio para apoyar los trabajos de alta calidad y aumentando la accesibilidad de los riesgos de clima y beneficios de adaptación. Otra clave prioridad de 2025 es continuar con el apoyo de la comunidad con programas de protección del aire. A través de colaboración de otros distritos de aire y CARB, estamos viendo una reducción real de emisiones y exposición a la polución de aire en California, en las áreas más desventajadas. 19 comunidades seleccionadas representando a más de 4 millones de gentes, un cuarto de la población identificada como desventajada, bajo la CAL EnviroScreen 4.0, están trabajando para desarrollar e implementar la aprobación de CARB en la emisión de comunidades de programas de reducción. Desde mayo de 2024, más de 550 millones de incentivos de protección de aire de la comunidad han sido invertidos a través estatalmente. De estos fondos, más de 215 millones han sido dados fondos a más de 4,500 proyectos dentro de estas 19 comunidades. Para 2025, este programa está esperado que alcance varios. Más adelante, esta primavera, el personal va a llevar a una cantidad de candidatos para el grupo de consultación AB617, con ganancias cerca de 16 millones en la comunidad de basadas y a tribus. Y más adelante este año, el personal también va a actualizar también el incentivo de protección de la comunidad, del aire de la comunidad, guías de programas y continuamente el apoyo de la de iniciativa y consistencias. Ahora también quiero subrayar nuestro esfuerzo de transportación y fuera de camino. El sector de transportación se mantiene el recurso más largo de polución de aire en California. Hemos recibido varios progresos en esta área central de la emisión de CARB. Hemos recibido varios waivers que han sido esperados mucho tiempo y autorizaciones. Al final del 24 y el principio del 25, CARB ha recibido 6 waivers y grants de autorización para enforzar los paquetes regulatorios que va a llevar bajar significativamente la polución de los autos de pasajeros y autos de trabajo duro. Y notar los waivers federales de los casos de limpieza de regulación permite a California a implementar completamente y enforzar los requerimientos que pueden ser mover al estado hacia el 100% de ventas de vehículos de cero emisión para el 2035. En adición, la persona SCAP va a traer amendar los propósitos de la mesa para consideración para clarificar ciertas provisiones relacionadas con el CEV certificación y continuar con el Car Progress en apoyar este mercado de vehículos eléctricos para enfocar en nuevas medidas. CAR va a continuar a implementar y a enforzar estas seis regulaciones, lo cual va a incluir el heavy duty regulación de los bases. Esto va a drásticamente reducir el smog, particularmente óxido de nitrógeno, y también los requerimientos para vehículos fuera de camino, y los motores, especialmente los motores fuera del campo. Como he mencionado anteriormente, la semana pasada hemos quitado las últimas autorizaciones de pedido dentro de nosotros, USEPA, incluyendo la flotilla de limpieza avanzada de regulación. El paquete estamos ahora, CARB está evaluando estos pasos para SIF. CARB no está enforzando las partes que requiere autorización federal debido a acerca de estas presiones que aplican a alta prioridad. No todos los elementos de la SIF Regulation requieren un waiver federal o autorización, tales como un gobierno local y estatal y los requerimientos de flotilla. Vamos a continuar a estar comprometidos para alcanzar las metas puestas en la ley ejecutiva del gobernador del 2020, estableciendo una meta de que el 100% de vehículos de heavy duty o medianos en el estado tengan emisión cero para el 2045. Donde sea razonable y para el 2035, estamos evaluando los próximos pasos para continuar y ir hacia esta meta. Al mismo tiempo, tenemos a regulación de trocas de limpieza quienes reciben un waiver en el 2023. Para alcanzar el 100% de cero emisión de ventas para el 2036, lo cual vamos a alcanzar a las herramientas críticas para ayudarnos a alcanzar las metas del gobernador. Ahora, hagamos una transición hacia las iniciativas y regulaciones. CARB está priorizando en 2025 un polutante de clima que como el metano, que es un polutante de clima poderoso con la potencial de calentamiento global, que son cientos de veces más grandes que aquellas de dióxido de carbón. El 2025 CARB va a tomar esfuerzos adicionales para quitar estas emisiones, incluyendo actualizando las regulaciones de basuras y progresando al satélite metano del proyecto de data. Bajo esta acción y del METAN, del ANFI, de regulación 2010, California, los operadores de California de basuras están requeridos a instalar y operar colección de sistemas de gas para poder ellos alcanzar los metanos fugitivos. Este año le estaba a proponer actualizaciones regulatorias a las regulaciones para mejorar el monitoreo de emisiones y mejorar la regulación de esta administración. CARB también está poniendo tecnología innovativa a través del proyecto Data Satélite de Metano, lo cual usa sentimientos de avanzada para detectar largos desgastes de metano en California y globalmente. En agosto de este año, y CARB anticipa dar 95 millones en el contrato en los meses venideros para data adicional. Con esta información imprecedente, CARB puede empezar a notificar a los operadores del 2025 para cambiar los leaks que pueden identificarlos. CARB también ha arreglado estas regulaciones de metano de gas y de aceite para que requería a todos los operadores estas facilidades para actuar prontamente después de una notificación de las plumas de metano. Y también estamos explorando provisiones similares como parte de la regulación de arreglos. En adición, CARB planea dar 5 millones de programas de compartimiento a las comunidades que estén solicitando una involucración de las comunidades en interpretar. Otra prioridad para el 2025 es enfocarse en actualizar las metas de planeamiento para reducir la necesidad de vehículos, viajar en vehículos. SB375 requiere que la Organización de Planeamiento Metropolitana de California de desarrollar una comunidad sostenible de estratagemas dirigidas a reducir los gases verdes de los vehículos pasajeros que ayuda a alcanzar las metas del clima. Para guiar a estas estratagemas, CARB ha puesto una reducción GHG para las regiones MPO y por lo menos cada 8 años. Para apoyar esto, el personal va a asistir a un taller público a nivel estatal en el segundo cuarto. Este año también planeamos apoyar diversos esfuerzos de acción de clima avanzada. Estamos preparados para apoyar la administración y la legislatura mientras que ellos consideran extender y compartir el programa más allá del 2030 para alcanzar la neutralidad de carbón. También estamos conduciendo unas leyes de actividades para apoyar el carbón, la captura del carbón, utilización y guardería, como está requerido por la SB 905, y SB 253 y SB 261, respectivamente. El liderazgo del Estado en estas áreas es crítica para atraer fondos para innovación y tecnologías necesarias para alcanzar la neutralidad del carbón para el 2045 y para proveer transparencia pública en cómo estas corporaciones grandes están respondiendo a las ciencias para de los cambios de climas y actuando para reducir las emisiones de GHS. En los meses venideros, el personal va a estar llevando talleres de implementación de estos bios a través de cambios de ley y participación, asegurando que sea accesible.
In late last year,
CARB a finales de 2024, CARB recibió una carta del gobernador Newsom en que solicitaba a la agencia que diera prioridad a la evaluación multimedia del E15, que es un requisito legal para que CARB y otros departamentos del CalEPA evalúen los posibles impactos sobre el aire, el suelo, el agua y otros aspectos de el cual consideran y permitan que el uso de etanol en la gasolina de California aumente del 10% en volumen al 15%. El presupuesto del gobernador incluye los recursos necesarios para apoyar este esfuerzo. Además, este año seguiremos coordinando con la Comisión de Energía de California para implicar al público a través de reuniones comunitarias y debates continuos con el grupo de trabajo, crear legislativamente sobre el desarrollo del plan de transición de combustibles para transporte exigido por el SBX-1. A través de 2025, nos enfrentamos a una serie de retos sin precedentes, pero estos obstáculos no nos disparan. Como dijo una vez Obama, tú no eliges el momento te elige a ti. Este año, CARB y California han sido elegidos para situarse en primera línea para defender el aire limpio, las protecciones de la salud pública basadas en la ciencia y los esfuerzos climáticos frente a los que esperamos que sean un asalto federal concentrado. Para hacer frente a estos retos, 2025 nos exigirá disciplina para mantenernos firmes y centrarnos en las actividades y programas básicos que ofrecen resultados tangibles en la mejoría de la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático. También exigirá de datos nosotros la capacidad de adaptación, un panorama cambiante y creatividad para explorar enfoques nuevos e innovadores. Se trata de un esfuerzo para abarcar toda la organización, cada división, cada equipo y cada uno de ustedes. Y cada uno desempeñará un papel fundamental para garantizar que CARB siga siendo un faro de liderazgo. Estoy muy agradecido a todos los empleados del 2000 por su duro trabajo y dedicación y espero que juntos superemos los retos de 2025. Para terminar, nos gustaría compartir un breve video que pone este poder de transformación de la protección comunitaria del aire contado por los miembros de la Junta Directiva y que da la vida del impacto de nuestro trabajo y las historias de las comunidades a las que servimos.
Living in Logan Heights is
vivir en Logan Heights y dada la cultura, veo la cultura alrededor y a través de nuestra comunidad y lo que siento cuando estoy aquí, ya sea amigos o amigos.
Inclusive se encuentran mercados donde puedo comprar productos mexicanos. Yo soy mexicana de nacimiento.
It's a vibrant cultural hub. Has amazing history and a history rooted in community coming together and resisting forces
de la comunidad que se viene juntas. Desafortunadamente vivo en las áreas contaminantes, talleres de pintura, lo que en mi opinión es una mala decisión de parte de las autoridades. donde las zonas industriales están, el área residencial. Desafortunadamente, esto ha sucedido en los últimos años y nos ha afectado. Y creo que después de unos años, en el 2000, fui diagnosticada con asma. Una de las cosas grandes que me da orgullo en nuestras comunidades es nuestra residencia para poder tener un mejor vecindario. La comunidad de Portside fueron seleccionadas para el programa de área de protección en el 2019 y una de las razones de la comunidad de Portside tiene que ver con el legado de medio ambiente y las injusticias de nuestra meta principal es crear una mejor calidad de aire y reducir las contaminaciones.
Nuestro punto de vista, ¿qué es lo que queremos para las comunidades?
Be able to provide our communities. El comité, que es un grupo de liderazgo que incluye agencias públicas y personas interesadas, tener un espacio donde no solo tenemos poder ser a nuestras preocupaciones, estar a un nivel de equidad donde nuestras opiniones son valoradas. Veo la colaboración con el CSE y dado todos los informes que ellos dan, que es algo muy importante a nuestro proceso de planificación y creo que es algo muy importante para nuestros proyectos. Puerto de San Diego acaba de adoptar una estrategia de aire limpio Maritime, que es un plan muy vigoroso que incluye nuevas tecnologías, la reducción de emisiones, y teniendo todo el equipo, los aparatos que utilizan, las vías, the truck division, that are passing close to the residential areas and schools. Muchas de las metas y objetivos y que las comunidades que abogan para este plan y el puerto de San Diego que tiene que ver con Crowley Maritime y es para crear un barco eléctrico en los Estados Unidos. Este barco contiene una batería que tiene una reducción de 30,000 galones de diésel, el cual debe mejorar nuestro puerto. This program, the PAIR, will help the residents to receive these air filters. Since I've been involved in the Environmental Health Coalition and I've been on the AB70, I've been involved for my family and to learn and to how to prohibit this pollution. No se veo si estas organizaciones son muy importantes para educar a nuestra comunidad. Hicimos muchas abogancias a favor de estos programas que nos ha ayudado en la ciudad de Nacional sobre la calidad de aire que estamos recibiendo en nuestras casas. There was an ordinance and it was approved, which was called the amortization for real estate harmful garages in the community and also to prohibit them from coming into our community. We had one achievement, we call it a big victory. We have fought really hard to relocate all of these jobs and we took one out that was in front of Kimball, which was very damaging, which it was a mechanic shop. Sabemos que no todos los reglamentos que tenemos en nuestro libro están cumpliendo todo lo que las necesidades de la comunidad en términos de la reducción de aire y los contaminantes. Y eso tal vez pueda incluir, ¿verdad?, crear nuevos reglamentos, actualizar los informes, dar la información a la comunidad para protegerlos, para poder tener un aire limpio para todos. Lo que me gustaría saber es de que todos ustedes son los expertos en todo esto. Yo tengo mucha experiencia en abogar, pero esto fue a otro nivel. Well, I feel very happy because I see that we are no longer just a few. There's more people that are united. Nosotros viviendo aquí sabemos que todo se requiere para poder hacer estos cambios positivos. Y les urjo a todos de que tomen fe y que se junten, hagan preguntas. Aunque estaba muy motivada, educada, también motivé y di aspiraciones a otros. Así es de que creo que es un regalo muy bueno.
Thank you for sharing that video.
Gracias por compartir este video. Quiero agradecer a todos los participantes de poder crear este video y obviamente a todos por trabajar con los distritos de Aire y las comunidades que están involucradas en hacer estas historias, que es algo muy inspirante, y eso concluye en mi tema. Gracias. Ahora vamos a escuchar por parte del público que se han ingresado para hablar. Este ya sea por haber levantado una mano o por haber presentado una tarjeta para hablar. Gracias. Presidenta, tenemos cuatro comentaristas en persona. Comenzamos con RJ Lemke.
Good afternoon. My name is RJ Lemke.
Buenas tardes. Mi nombre es RJ Lemke, que estoy representando a nuestro negocio de Happy Days RV, que tenemos este negocio de más de 50 años. Queremos hablar sobre la preocupación que tenemos en la inclusión de estas motorhomes. Creo que no válido, dado que están incluyendo los motorhomes, estos vehículos recreacionales, porque son estos camiones que son usados intermitentes, donde usan menos de 2,000 millas al año, el cual estos reglamentos de los motorhomes no afectan el aire. Pues adicionalmente, California puso reglamentos de estos camiones diesel para poder crear una mejor clima, y no sé por qué los motorhomes están incluyendo, ya que contienen una fracción muy pequeña. Las implicaciones económicas son, verdad, muy problemáticas. La industria de RV generalmente crea un anual de $500 millones. Y esto puede afectar los dealers, la reducción de impuestos y las vitalidades de las industrias. Les pido de que quiten y excluyan los motorhomes de esta acta. Y hay que enfocarnos en los sectores y poder ayudar y proteger a nuestros pequeños negocios. Aún así, ¿verdad?, seguir avanzando con el medio ambiente en California. Muchísimas gracias. Enseguida llamamos a Melina Roche.
My name is Melina Roche, board
Mi nombre es Melina Roche, que soy miembro de CalRBDA, CEO de QualityRB. Quiero saber sobre las consideraciones críticas referentes a las prácticas y consecuencias de los reglamentos. Uno de los problemas que es algo muy significativo que tiene que ver es que un tanque de gas grande, el rango de cada uno donde hace es viable, ¿verdad?, para ir a acampar usando estos camiones. Y aunque así es un vehículo eléctrico, no tiene la misma capacidad de estos camiones o RVs. Y estas limitaciones afectan a la familia. Y obviamente estos cambios afectarían a las personas, familias que les gusta viajar y hacer y crear estos viajes recreacionales. Adicionalmente, es importante de contextualizar la producción de emisiones Meanwhile, California's wildfires emit far more particulates than the entire RV sector. In 2011, wildfires in California released 100 million tons of CO2. The amount of doors and windows addressing wildfire emissions by and climate goals and targeting a niche market like RVs. Y cada mercadeo de los RVs, creo que este CARB debe enfocarse en las soluciones comprensivas y hablar más sobre este problema y amplitud que ha causado por otras tecnologías. Así es de que les pido que CARB excluya a los RVs y de las actas reglamentos para poder ayudar a nuestras familias y entender la tecnología realística. Hola, mi nombre es Edgar. Soy Erwin Edgar, ingeniero de la industria RVs. Hay más de 16,000 flotas públicas privadas en California. Las otras no son renovables, que dicen, somos la tecnología limpia, tenemos este carbón negativo, esta energía ana, europea, y hemos sido penalizados desde como adoptantes para una temprana un temprano tiempo, perdón. En febrero de 2023, cuando ustedes adoptaron estas flotas de limpio y avanzados y reglamentos, la Junta Directiva de una resolución dando prioridad a las discusiones y pólizas del SB1440, las recomendaciones, discusiones y transiciones. Ese taller nunca se llevó a cabo. Nosotros no hacemos el biometano. Somos adoptantes a temprano desde 2020, desde el sur de San Francisco, en el Empire. Y así es que muchas de nuestros sitios están las pipas de PVC. Y todos estamos trabajando muy duro para hacer estos talleres en el futuro. Nosotros no hacemos el combustible para las plantas de procesamiento de tomates en Modesto. Así que yo les pido a todos ustedes que den prioridad a todos esos 2025, porque obviamente en los últimos años no han hecho ningún taller. Así que les pido que hagan talleres para poder ayudar a la gente del RNG. Gracias, señor Will Barrett.
Good afternoon. I'm Will Barrett with the American Lung Association.
Mi nombre es William Barrett, de la Asociación de American Lung. Año, obviamente, el liderazgo de CARB y la innovación de pólizas de aire limpio, que es algo crítico. Y estamos aquí para poder hablar sobre los problemas de salud y el clima, que como doctor Cliff indicó, especialmente en los locomotores, es la flota, y estamos aquí para poder crear e implementar las políticas existentes para poder tener autoridad de limpiar el aire limpio en California. Y hay que ver, ¿verdad? Las toneladas de NOx, las flotas, y tener mejores oportunidades para examinar, porque vemos estas inspecciones, programas, caminos pesados. Y todo esto va a ayudar y salvar muchas más vidas y va a tener mejor beneficio de salud. También en la presentación me gusta cómo se enfocaron y me damos las oportunidades, el tiempo que se tardan cuando estamos en tráfico, las vías viajaba de los estándares de aire limpio. Y esta semana hicimos, comunicamos con más de 60 organizaciones a través de California y que tenemos que hacer un progreso más rápido y urgente para la reducción. Y tenemos que reunirnos, ¿verdad?, basado en la ley SB-335 y la visión de California con estas cosas. Quiero decir, ¿verdad?, sobre estas áreas que tenemos que compartir la misión para proteger la salud pública, para poder seguir avanzando. Y quiero agradecerles y hay que seguir con esta lucha. Ahora vamos a ver cuántas personas participan por medio de Zoom. Tenemos a Matt Holmes, activado tu micrófono, puedes hablar. Gracias. Quiero agradecer a la oficina Quiero dar gracias, ¿verdad?, sobre la protección a través del aire limpio. No más. Quiero comentar sobre los cambios a través de las comunidades, la protección de aire a través de nuestras comunidades. También quiero agradecer sobre el satélite de metano, los reglamentos que están ayudando a nuestras comunidades y que todos estos informes estén disponibles en tiempo real para nuestras comunidades. También me da a hacer un control y permitir a las agencias que según están ayudando con estos problemas, porque obviamente son problemas que tienen que escalarse y hacer un plan de alcance. Porque obviamente el trabajo nunca para y teniendo y desarrollar estas oportunidades académicas, filantrópicas, y quiero pedir a los miembros de la Junta Directiva que obviamente ellos tienen la autoridad necesaria para continuar y dar y ayudar con y hay que continuar monitoreando, impulsando, porque todo esto afecta a nuestras comunidades. Y nuevamente, darle gracias al miembro Krakow, que es algo que pueda ayudarnos para seguir adelante con la comunidad.
Bill McGovern, I have activated your mic. You may unmute and begin.
Thank you, Mr. McGovern. Estamos activando su micrófono. Usted puede apagar el suyo y comenzar. Gracias, muchas gracias. Bill McGovern, voy de la Coalición de Aire Limpio. Y aprecio la presentación y el video. Y realmente quiero agradecer al Dr. Cliff por guiarnos en esta lista del 20 de las prioridades de 2025 con el landfill de los problemas de metano. Las reglas existentes del landfill, emisiones de metano es bastante débil y fuera de tiempo, y necesitamos tomar ventaja de la tecnología que existe hoy día para hacer un mejor trabajo, para detectar las fugas. Y es también un estándar más grande y ajustado que podamos tener mejor control de este pollutante de clima. The CARB ha estado dirigiéndose a través de un número de medidas en cual la legislatura ha reconocido en el SB-383. Ahora tenemos dos huecos gigantes en nuestros planes para reducir la emisión de diésel en California debido a que la falla del EPA para aprobar las reglas de flotillas y avanzadas de locomotivas. Y quiero también darle un eco a Will Barres a los comentarios de él para que parcialmente podamos llenar esos huecos, notando de que todo lo que hagamos es por nosotros mismos, pero necesitamos que enfocar en retirar estos trocas de diésel viejas y expeditar las reglas en planes de SIP. Y otro también tomar más uso frecuente para alcanzar más el exceso de emisiones. Les urjo también a que se muevan hacia adelante en el proceso de las reglas de que hemos ya empezado y que estamos en el proceso principal para reducir las emisiones de los océanos, en las naves y también de las operaciones de aeropuerto. Estamos trabajando con ustedes en todos estos procesos y mucho más por venir este año. Muchas gracias. Muchas gracias, Clayton Mannings. Puede activar su micrófono y puede comenzar. Sí, gracias, Clayton Mannings, con el climate elevado, hablando de mi propia capacidad. Entonces, CARP ha actualizado su tope de programa de intercambio, ha sufrido un número de retardos, lo cual está causando incertidumbre sobre el mercado, teniendo tres consecuencias negativas. Primero, la incertidumbre sobre la regulación de las acciones de retardadas de clima, tomando las acciones. Es importante no solo para reducir el número de fuegos forestales, pero también para asegurar que emitir las emisiones de gas verde. Para actualizar este tope y el programa de intercambio está listo para remover 1 billón de emisiones para el mercado, también reduciendo 1 billón de toneladas de emisiones de gas verde adicionales a través de 2045. Y lo de regulación existente tiene provisiones para atracar a los pagadores de impuestos de protección a la electricidad. Incertidumbre sobre los climas congelados de regulación, inversiones amigables dentro de California. Los inversores están mirando los precios para decidir si las inversiones son de ganancia o no. Y luego también alcanzar los precios de congelamiento. Y el tercero, incertidumbre sobre las leyes reglas que están debilitadas, dictando los precios. Esto es importante debido a que el doctor Cliff acerca del climate y las inversiones del programa, lo cual depende del tope y las ganancias de intercambio. Es tan importante que el gobernador Newsom use los planes de tope y haga intercambios, ya sea para el presupuesto o para las subsidiones de Trump que puede quitar, también conocido como el progreso de Peasible. Gracias. Esto concluye por nuestros comentarios para este artículo. Muchas gracias. Esto es un artículo informativo. No hay necesidad de cerrar el récord. Se lo voy a dejar abierto a los miembros ejecutivos para preguntas o comentarios. Si tengo una pregunta en los comentarios acerca de nuestras RVs y cómo puedes hablar un poquito más acerca de cómo el acto y de ómnibus puede afectar a los RVs. Sí, gracias, mesa ejecutiva. Muchas gracias. Realmente aprecio a los comentaristas que han venido acá hoy día y nunca recuerdo haber tenido eventos públicos, comentarios, y siento bastante especial. Pero notando eso, los comentarios acerca de los RV, vehículos recreacionales, realmente estamos empatizando con la industria y lo que hemos conocido y las preocupaciones concernientes repetitivas de los vehículos recreativos. Puedo notar de que esta mesa ejecutiva ha tomado acción importante el año pasado para ayudar y mejorar la implementación de estos avances en la regulación de las trocas. También he estado trabajando cercanamente con los manufacturadores acerca de cómo pueden implementar las regulaciones de camión y de avanzada. Ustedes recuerdan que esto de memo fue enviado con detalles de nuestros análisis. Y realmente creemos que esto no debe de poner constrantes con la industria de vehículos recreacional. Y actualmente tenemos nuestra página web donde ellos pueden tener ventaja acerca de las regulaciones que le permiten comprar créditos. Hay suficiente, notando de que hay suficientes créditos para estar en compliación con todos los camiones de limpieza avanzada por los próximos 2 años que ya están listos en el mercado. En adición, no hay ninguna razón de que en realidad los vehículos recreacionales deben ser escogidos con el primer tipo de vehículo que sería buscado como la regulación. La regulación tiene muchas expectativas modestas. Como he mencionado, ya tenemos más crédito de lo que son necesarios por un par de años de implementación. Entonces, hay muchas oportunidades para electrificar ciertas partes del mercado, en la cual estamos trabajando con los manufacturadores para alcanzar esos primeros. Nosotros comprendemos que los manufacturadores en algunos casos preferirían que por tipo de industria, de que ellos pongan electricidad y que estén asegurados, que estén siempre en compliación. Entonces, como he mencionado, estamos mirando ciertos manufacturadores tomar ventaja de las provisiones de crédito y notando de que en añadidura de la amenación de la del board que ha tomado acción el año pasado y ha permitido a los manufacturadores, incluyendo a manufacturadores secundarios y aquellos que hacen los vehículos recreacionales, para tomar ventaja de los créditos de compra, así que últimamente ellos puedan tomar un paso en el mercado. Ellos también pueden comprar los créditos y sería como comprar aquellos del OEMs en vez de actualmente comprar productos electrificados que no están todavía disponibles. Entonces, para estar claros, la regla permite manufacturadores que continúen a traer aquellos motores para darles mercado en California, dándole la flexibilidad de sus estratagemas de compleación, ¿verdad? No hay ninguna categoría que dice que tienes que electrificar los vehículos recreacionales. Es como que tú prácticamente decides tu estratagema en los términos de compleación y cuáles motores puedes escoger a través del Estado. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Es completamente flexible y basado en el uso de ventas completas de vehículos como porcentaje y aquellos aumentos anuales. Eso va a necesitar de ser emisiones cero. No necesariamente a busca de meta a ningún sector particular, y eso es por eso que hay mucho más crédito que lo que son necesarios, debido a que muchos sectores están empezando a electrificar, y especialmente aquellos que están en un tipo de categoría mediana de tarea, como de trocas de delivery, y algunos de estos otros tipos de trabajos que van a ser electrificados primeros. Lo que estamos escuchando, y esto es parte de lo que nos preocupa, es que hemos traído hoy día, los manufacturadores han dicho que prefieren traer cada tipo de vehículo que alcance este porcentaje, y si no hay ningún producto electrificado de en esta categoría, es cuando entonces el constrante viene adentro, y eso no es un requerimiento de la regulación, y no pensamos de que esté abierto al mercado de crédito para una clase más amplia de manufacturadores para permitir a los vehículos recreacionales a comprar los créditos para estar de acuerdo con el equipo de manufacturadores original y que puedan empezar a tomar ventaja de las provisiones de crédito y de la regulación, como también aquellos trocas certificadas que pueden tomar sentido primero. Entonces, quiero pedir a la persona que haga un nuevo rol de conversación con los manufacturadores, dada el hecho de que los cambios que hemos hecho en octubre, y luego simplemente recordarles nuevamente acerca de las flexibilidades y a tomar información de acerca de ellos, de cómo están reaccionando a los cambios de octubre. Sí, absolutamente, y quiero notar también que estos cambios no son técnicamente en efecto todavía. Y por supuesto, ustedes están de acuerdo a esta regulación y aprobaron esto. Todavía estamos yendo a través del proceso para finalizar, para que la Oficina de Ley Administrativa, esperamos de que esté completada esta actualización para el final de este año, con estas provisiones que están en efecto en los meses venideros, pero le vamos a hacer eso en el próximo round de conversaciones. Ok, pues muy bien. Gracias, doctor Shaheen. Muchas gracias. Y doctor Cliff, muchas gracias por la actualización. Yo quería enfocarme en una conversación muy importante acerca del BMT. Yo sé que ha sido elevada varias veces, así que yo sé que lo tenemos, y yo pienso una acción muy importante en el verano de 2026 asociado con el SB375. Como yo recuerde de nuestra junta de noviembre, nos juntamos y escuchamos bastante acerca del SES, las metas del rol, yo pienso, dando las guías acerca de las metodologías y métodos que todavía hay algunas inconsistencias. Entonces, estaba curiosa de que hay alguna comunicación seguidera acerca del presente y avanzar en los talleres del 2025. Últimamente, donde estoy yendo con todo esto, de que tenemos que tener la información correcta, los métodos correctos, pero también tenemos que tener la implementación para hacer bajar al BMT, para recibir el GEG también, y también yo sé que también una llamada para acción para ir hacia una implementación hacia adelante, pero ¿cómo hacemos para dirigirnos a ambos, verdad? Y ¿cómo vamos a hacer que las acciones que están yendo cuenten y sea una prioridad como parte de este proceso? Pero también acerca de dónde está en este momento, mejores métodos, mucha consistencia, que es como se ha hecho el reporte, y yo sé cómo está todo esto. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Shaheen. Sí.
Para acerca de tu respuesta a tu pregunta, sí tenemos un diálogo que continúa con los MPOs y estamos también incluyendo otras agencias del Estado, la Comisión de Transporte de California y Caltrans en esas conversaciones. Y luego también hay diálogos a mi nivel, así como también al nivel de Chanel y también como las conversaciones a nivel personal que están en continuación. Estamos tratando de trabajar con los MPOs, asegurándonos de que ambos comprendan las preocupaciones en cómo ellos deben de reportar la información hacia nosotros y cómo nosotros podemos tomar responsabilidad por estas reducciones para alcanzar las metas que han sido puestas por esta mesa ejecutiva. Así que también continuamos la actualización de los requerimientos de reportes. Así que bajo el SB 150 tenemos que proveer un reporte anual en el progreso acerca de la implementación de las metas. Y estamos continuando a definir eso. Tenemos una cuenta de dashboard en línea que tiene un montón de información que está disponible. El reto es que el MPO continúe en implementar el SCS. También tenemos que continuar de actualizar estas metas para el futuro y cómo estamos haciendo ambas cosas simultáneamente. Estamos en varios pases de desarrollo en lo que se refiere a estratagemas de comunidades sostenibles. Estamos desarrollando nuevas metas y también eso, cada una de ellas, el MPO, han sido sometidas al SIS y donde están siendo evaluadas. Y también hacer un tipo de evaluarlos y hacer un progreso hacia adelante. Desafortunadamente, pienso que nuestros reportes del SBI 150 han mostrado que no estamos haciendo progreso que esperamos. Ciertamente, durante la pandemia, los vehículos de viaje, las millas han sido reducidas, pero los reportes continúan a mostrar que no estamos haciendo un progreso que es necesario para alcanzar nuestros objetivos de clima y que no, estos deben ser más importantes, especialmente a la fase de lo que esperamos de que vayan a ser el apoyo de la Administración Federal en nuestras prioridades, incluyendo no solamente los waivers y autorizaciones, pero la potencia para impacto de los incentivos de los vehículos de cero emisión. Estamos mirando eso bastante cercanamente y, por supuesto, trabajando cercanamente con los MPOs y otros partes interesadas para tratar de avanzar nuestro objetivo y el mandato de reducir BMT y los gases verdes de emisión en las regiones. Gracias por eso. Muchas gracias por eso. Y también quiero subrayar qué tan importante esto es. El BMT no está en camino y eso es algo que realmente tenemos que trabajar juntamente. Y yo pienso que servir acción y implementación. Y también el de reforzar el rol del tránsito público y reducir el TMT. BMT. Gracias. Gracias, miembro de la torre. Sí, gracias. Lo mío solamente son dos cosas que quiero subrayar. No es una pregunta ni nada de eso. Una, son los camiones de carga pesada y los transición a los trocas de emisión cero. Quiero estar claro de que nuestro compromiso acerca de esto, la transición para llegar a los trocas de cero emisión, no está continuando. Hay una cosa que quizás no va a suceder, al menos parcialmente. Como Steve mencionó, vamos a continuar a hacer el ACF para la flotilla del gobierno. Estas piezas están ahí todavía, pero en lo que se refiere acerca de incentivos y regulaciones, y esto no es una lista exhausta, estamos a nivel estatal, tenemos la Casa Verde de fondos de reducción de gas, los fondos de Karl Moyer, la Comisión de Energía de California, los fondos de esta transición, ya sea que para las trocas mismas o para la infraestructura. Tenemos todos los LCFF y los créditos. Todo eso queda, pero el compromiso se mantiene. No solamente nosotros, a nivel local tenemos fondos de distrito de aire y también tenemos fondos de puerto, también de agencia de transportación, agencia de transportación local. Tiene 11 fondos para tipo de estas trocas y todo esto va a continuar, no ha sido sin parar. En el lado regulatorio tenemos una regla de trocas de avanzadas limpias en regla, lo cual está haciendo es una cosa, no ha cambiado de ninguna manera de forma. En facto, tenemos los manufacturadores firmados en un acuerdo para ese efecto, fuera de la regulación.
Tenemos las trocas y los ómnibus de emisiones donde estamos llegando más y más bajo acerca del punto de la emisión cero. Es un mejor paso o camino para un montón de gente que continúa con el diésel. Tenemos nuestros camiones de carga forzada, de carga pesada, los programas de chequeo de smog que está actualmente empezando a levantar vapor, y también hemos mencionado las flotillas de gobiernos del ACT, y hay otras, que esto es simplemente un ejemplo. Nuestro compromiso no está cambiando de ninguna manera y vamos a continuar a movernos hacia la meta del gobernador, tal como la puso en el 2020 antes del ICF, de que nosotros vamos a transicionar a las trocas de cero emisión, nuevas ventas de trocas para 2035 y de 2045 para todo. Y yo sé que esta fecha está dentro de todo esto y no recuerdo qué categoría estamos utilizando en entremedio, pero todo esto está moviéndose hacia adelante y es absolutamente una prioridad por mí mismo y por mis colegas de la mesa ejecutiva. La segunda es con una continuación de la conversación de noviembre, donde quiero mantener de enfrente del personal, y yo sé que todavía hay discusiones que están avanzando, pero los carros de limpios para todos, lo que yo no sabía en noviembre, yo sé ahora, es de que solo hay dos de estos cinco distritos que están cortos de dinero. San Joaquín ya se ha quedado sin dinero, y el área de la Bahía está ya a punto de quedarse sin dinero en este momento. Así que todos estos dos son los que necesitan ayuda. No solamente los cinco en el año fiscal, sino también deben saber poniéndose adelante para asegurarnos que estamos trabajando en una solución.
Muy bien, muchísimas gracias, miembro del Consejo de Guerra. Gracias, señora presidenta. Aquí brevemente solamente quiero repetir, hacerle eco a el consejo. Al comentario, miembro del Consejo de la Torre, eso lo discutimos bastante la vez pasada, pero aquí estamos de nuevo en una situación en la cual tenemos dos distritos aéreos, en la cual tenemos un programa muy exitoso y aquellos del público y aquellos involucrados saben cómo accederlo, y la fiabilidad es vital para continuar progresando. Y no quiero que quedemos o nos encontremos en una situación aquí en nuestra región o distrito aéreo en la cual estemos trabajando en contra de esos esfuerzos. Así que básicamente para ese año quiero ver que CARB y que los distritos aéreos tengan los fondos necesarios para apoyar ese programa. Gracias, doctora Pacheco Ward. Gracias. También quiero mencionar al inicio que siento yo que nuestras prioridades son bastante realistas para este año, y aguardo muchísimo trabajar con el Departamento de Personal para asegurar que esas puedan verse o que podamos verlas cumplidas y que lleguen a ser igual de alta prioridad como otros programas que hemos visto. Y algo en particular que quiero la involucración en nuestro eso, la involucración comunitaria. Creo que eso siempre crear los resultados que queremos ver para tratar, claro, de priorizar nuestros esfuerzos más importantes. Y con eso ya dicho, también quiero hacerle eco al comentario previo que tenemos que mantener en mente que la resolución y la continuidad sobre ese programa Think First for All o Autos Limpios para Todos continúe, y asegurar que esas entidades no tengan que entrar y salir al programa, porque eso puede crear más confusión y hasta puede minimizar el beneficio de esos programas cuando tienen que parar y pausar y reanudar sus esfuerzos. Básicamente, quería mencionar eso también. Muchas gracias. Y gracias por esa presentación. Y
appreciate all the work that went into the presentation and the video. And since we don't need to take a vote on this item, we can move on to
este artículo no necesita ningún comentario. Podemos entrar en comentarios públicos. Gracias. Actual tenemos un comentarista en persona, Evan Edgar.
Good afternoon, board members. My name is
Buenas tardes, miembro del consejo. Miembros del consejo, yo soy Evan Edgar. Una palabra, fugas. dos palabras, baterías sanguíneas. Y voy a hablar un poquito más al respecto. He estado promoviendo yo lo que es la batería europea o la directriz de batería europea desde hace 3 años. Uno tiene que ver mucho con los aspectos de su uso, la diligencia de reciclaje y también la intensidad de carbono. De hecho, en relación al reciclaje, por causa del proyecto Ley 616, el gobernador dijo que está bien tirar esas baterías a los vertederos porque no hay ninguna ley de reciclaje. Número dos, proyecto de Ley 16. 18 mencionó que se tiene que verificar o tiene que haber verificación de terceras para la intensidad de carbono fabricado por instalaciones de baterías de cero emisiones. Aunque la persona de Carbio, el comité, estaban en contra porque nadie quiere saber la verdad sobre lo que es baterías de cero emisión. De hecho, como mencionó Ricardo, el señor Ricardo, aquí en la Unión Europea, ellos reducieron lo que es hasta el uso de vehículos y de baterías de cero emisión porque no son cero carbón. Y lo otro tiene que ver con fugas. En relación a fugas de emisiones, eso estamos causando básicamente que nuestros contaminantes lleguen a ser fugados o que lleguen a otras áreas, otras gentes. Por ejemplo, en Argentina, en el Congo, todas esas áreas que tienen que minar para el cobalto de esas baterías de cero emisión están sufriendo los resultados o los impactos de tratar o tener que minar, y esos, claro, están sintiendo lo que es fugas de cobalto. Entonces, ¿dónde está la justicia ambiental para todos? No solamente para carros de cero emisiones en Fresno, pero ¿qué tal el resto del mundo? Gracias por su tiempo. Gracias. Ahora iremos a nuestros comentaristas que están por videoconferencia, empezando con Teresa Bowie. Voy a prender su micrófono, voy a dar su comentario. Bien, muchísimas gracias. Aquí habla Teresa Bowie con Pacific Environment. Feliz año nuevo a todos y gracias por la oportunidad de comentar el día de hoy. Eso tiene que ver con el artículo previo, lo que son las prioridades del 2025. Había levantado la mano, pero tuve problemas aquí con internet. Pero gracias, Steve, por compartir lo que son las prioridades de CARB 2025, ya que la EPA ha aprobado la mayoría de la regla de vehículos portuarios. Queremos seguir trabajando con ustedes en relación a esto y sentimos que la LCFS toma o desempeña un papel crítico. Nos encantaría que CARB proporcionara información más clara sobre cómo dispensadores de hidrógeno pueden recibir créditos bajo esta ley de vehículos portuarios o barcos portuarios. Y en relación a la LCFS y crear la infraestructura necesaria, quiero mencionar que estamos gratos a CARB por su compromiso a crear lo que son combustibles marítimos y asegurar que no se llegue a depender de soluciones falsas, por ejemplo, gas natural liquificado. Y en relación a los comentarios de Bill McGovern, que mencionó, también estamos, claro, nos gustaría ver que sigan tratando de abordar lo que son las emisiones de puentes en los puertos. Y por causa de los incendios ahorita, queremos seguir trabajando juntos para acelerar esta toma de decisiones y de reglas para que comunidades portuarias puedan tener aire limpia y que sea más robusto posible. Aguardamos seguir trabajando con ustedes. Gracias.
Greg Herner, I have activated your mic. You may
Gracias, Greg Herner. He prendido su micrófono. Puede dar su comentario. Hola, aquí habla Greg Herner de parte de Miller Industries. Ellos querían que yo ofreciera una actualización sobre disponibilidad para productos de vías o disculpe, camiones de remolque. Eso se lo ofrecimos al personal ayer y no lo mencioné o no lo hablé tanto porque no tiene que ver con avanzar. Miller ha trabajado con 4 diferentes fabricantes para ver si hay un vehículo de remolque de cero emisiones, pero no hay opciones que estén en conjunto o en conforme con los mandatos legislativos de California. Tratamos de comprar, hemos comprado de casi todos los fabricantes, así que no se trata de un fabricante u otro, pero con los cambios que han aprobado y también la ejecución a discreción que ustedes han ofrecido, deberíamos haber visto un aumento en la disponibilidad. En este momento, en el 2025, las designaciones conocidas son como menos del 10% de lo que tuviéramos en un año normal. Y vehículos clase o nivel 8 es aún peor esa disponibilidad. La falta de disponibilidad en este momento es tan severa que tuvimos que pedirle a un cliente que renunciara a un vehículo para ellos poder completar un contrato necesario con un servicio de patrulla fronteriza o de autopista. Esta es una falta demasiado grande. Cuando no podemos conseguir que vehículos de cero emisiones más nuevas y seguras lleguen a estar disponibles, eso va a impactar todos nuestros servicios, aún los servicios de primeros auxilios. De hecho, ese estudio en UC Berkeley ha demostrado que esto, ese estudio debería no solamente ahorrar dinero, pero también reducir emisiones. Y como ya mencioné ayer con el personal, estamos queremos ver, claro, que hay una resolución y hemos hablado ya bastante sobre esto, pero tenemos que encontrar soluciones porque ahorita hay falta no solamente de vehículos, pero de optimismo también. La gente está tratando de averiguar qué es lo que van a hacer en relación a sus propios empleos en California. Gracias, y eso concluye nuestros comentaristas para el periodo de comentario abierto. Gracias. Quería tomarme un momento entonces para hacer un anuncio aquí de jubilación después.
And an extraordinary 48 years practicing law. Ellen Peter has decided to retire at the end of February. Ellen has been a wonderful, hardworking, amazing leader who has made a significant and historic contribution to CARB and its mission that we have spent so much time talking about today. She's been instrumental in our
y ha sido instrumental nuestros esfuerzos de acción y legales trabajando en casos que han ayudado a formar la regulación política o climática en California. Ella ha mentorado a muchísimos abogados excelentes y ha ayudado a crear un equipo legal fuertísimo en nuestra agencia. Su determinación, su dedicación ha sido bastante invaluable al estado de California y nuestros esfuerzos de reducción de emisiones, y va a ser dificilísimo conseguir a alguien que pueda tomar su lugar aquí en CARB. Pero claro, queremos darle tiempo para reconocer su carrera emocionante y darle muchísimas gracias por sus muchos años de servicio al estado de California, y claro, celebrarle su trabajo aquí en California y, claro, desearle todo lo mejor en su jubilación. Yo personalmente me siento tan afortunada por haber trabajado con usted aquí en CARB en los últimos 4 años y se le extrañará muchísimo. Así que muchísimas gracias y un aplauso.
And if there are any other board members who'd like to say a few words.
¿Y algún otro miembro del consejo que quiera decir algo? Bienvenidos.
I knew Cliff would want to say something.
Y Cliff, supe que él iba a querer decir algo aquí. Bien, pues gracias. Yo he conocido, he tenido el placer de trabajar junto con Ellen por más de 20 años, previamente en la oficina de Fiscalía de California, y es una persona tan linda, pragmática, colaborativa y súper súper emocionante. El trabajar con ella me ha gustado tanto. El tener la trauma previa de 2 administraciones hostiles previas. De hecho, este va a ser la tercera trauma con el presidente Trump que usted tiene que aguantar, pero usted ya ha servido y ha hecho obligación y ha completado su obligación para el estado de California y para CARB. Doctor Bonds, bien, como miembro del consejo más largo, de hecho yo empecé antes que vos, pero siempre, siempre ha sido un placer para mí trabajar con usted, ambos, porque siempre, siempre tienes una personalidad tan, tan cortés y siempre das a consejo muy, muy directas, siempre que estoy por cometer algún error, así que eso te lo agradezco muchísimo. Y claro, se te extrañará y te deseamos todo lo mejor en tu jubilación. Y, por favor, te pedimos que continúes disfrutando de tu vida. Miembro del Consejo Tacorian. Bien, si fuese posible, haría yo una moción para negar este pedido. Pero bueno, ya se ha aprobado, pero no se aprobó. Pero bien, solamente quería expresar mi agradecimiento enorme. Me ha encantado llegar a conocer la voz aquí como miembro de CARB los últimos 6 años. De hecho, nos conocimos cuando usted era abogada para justicia ambiental. Y solamente quería decir que, bien, de parte mía, pero siento yo que muchos de los presentes aquí y en eso también sintieron que usted era una persona que daba siempre la oportunidad para ellos expresarse y usted siempre luchó por la justicia ambiental mucho, mucho más tiempo o aún antes de que esa frase era algo tan popular. Así que muchísimas gracias por todo lo que has hecho en toda California, incluido aquí con Harv. Así que buena suerte y espero que disfrutes de las aves que te gustan y observar y mucho viaje y todo crece. Gracias, Alan. Bien, doctora Pacheco. Gracias, señora presidenta. Ellen, te disculpas que no puedo estar ahí en persona, pero a la misma vez no te disculpas por no compartirte esta gripa que tengo. Pero para aquellos que están en la sala y aquellos que están escuchando, Ellen ha sido una sirviente del público excelentísima y su tiempo y su esfuerzo. Bien, todo lo que has hecho muestra el deseo tan enorme que tienes en tu corazón para poder ayudar y servir al público. He escuchado y visto lo que has hecho aquí con Harvey. De hecho, he sido privilegiada lo suficiente ser parte de tu mentoría, así que solamente puedo imaginar cómo has entrenado bien, bien a tu personal y que tengas esa confianza, saber que ellos pueden seguir en tu programa cuando no estés aquí. Y me da muchísimo gusto que estás por tomar este próximo paso, esta próxima etapa de tu vida y disfrutarla. Y sé que vas a seguir también aquí animándonos y apoyándonos a nosotros. Y te aseguro, te vamos a seguir llamando con preguntas y sé que vas a seguir respondiendo porque así eres agradable. Pero bienvenida también de vez en cuando a ignorar nuestras llamadas. Pero de nuevo, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por California y por medio de tus servicios legales también para aquellos que necesitaban esa ayuda, cuánto más lo necesitaban. Qué carrera tan excelentísima y sé que eres una excelente mentora y que estamos en buenas manos. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Ellen. Sé que vas a disfrutar muchísimo de tu jubilación y que tú y Dan van a poder tomarse tiempo para disfrutarlo juntos y sé que van a pasar aún más tiempo en Nueva York con su hija, así que lo disfruten. Te extrañaremos muchísimo, como dijo la doctora Pacheco Warner. Lo más probable es que, claro, vamos a llamarte de vez en cuando al celular. Ellen, ayúdanos. Pero bien, gracias por tu servicio de parte de el Estado de California. Bien, gracias, Leanne, y gracias a todos por sus palabras tan lindas. Vos aquí y, claro, esta mañana, te lo agradezco muchísimo. Quiero reconocer también a mi esposo que está aquí presente. Leanne lo mencionó, él se llama Dan, y él ha sido un apoyo tremendo para mí en trabajar por tantos años. Y siempre hablamos, ¿verdad? Bien, ¿cómo esto va a afectar nuestro Volkswagen, nuestro carrito, verdad? Entonces, pero bien. Solamente quería decir que por los últimos 5 décadas, Harv ha hecho progresos excelentes en abordar lo que es la mejora de la salud pública, abordar lo que es el cambio climático y siguen trabajando. Agradezco muchísimo la oportunidad que he tenido de pasarme estos últimos años con ustedes para tratar de avanzar esos esfuerzos aún más. Como dijo Steve, tenemos todos juntos todavía mucho por venir. Pero creo yo que con este grupo, este consejo tan comprometido, tan dedicado y con este personal excelentísimo, y vamos a lograr a conseguirlo. Así que de nuevo, gracias por sus lindas palabras. Gracias por su apoyo en cuanto yo traje en este puesto. Así que gracias. Bien, entonces conforme dice nuestra agenda, el consejo tomará sesión cerrada y luego nos volveremos a juntar para concluir la reunión. Gracias.
All right. Please come to order.
Muy bien, volvemos a llamar a la orden la junta. La junta se vio en sesión cerrada, no tuvo ninguna acción o no se tomó ninguna acción. La reunión del consejo del día 23 de enero de 2025 de CARB ahora queda concluida. Gracias.